El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de martes 20 de julio ya, 20 de julio. Buenas noches y bienvenidos a todo el que nos escucha, sea en directo o sea en cualquier momento y en cualquier lugar a través del podcast. El saludo de Luis Munilla en nombre de este retén de guardia del verano de partidazo, con Isaac Avilés, con Luis Basteiro, con Cristina Bejarano, con Pablo Núñez y Juanma Moreno, que están coordinando a todos los deportes COPE en España, y José Colchero, un oquer de Fuenla, y a mucha honra, a los mandos del sonido. Tres días ya para el arranque de los Juegos Olímpicos, 2 días para el estreno de la selección española de fútbol ante Egipto, que recuerdo que será el jueves a las 9:30 a.m. en tiempo de juego, y un día para que arranque la competición, porque recuerdo que mañana ya tenemos fútbol femenino en Tokio. Pero la noticia del día es el coronavirus. Más de 70 casos, creo que son 72 ya, entre las personas acreditadas para los Juegos, llámense deportistas, llámense entrenadores, llámense voluntarios o trabajadores varios. Bueno, conocido es que el pueblo japonés no quería que se celebraran los Juegos por precaución, por temor. Pero de momento todo sigue adelante. Hoy ha habido una rueda de prensa del comité organizador que ha dado mucho que hablar. Y también ha comparecido el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. Ni confirma ni desmiente el temor al riesgo de cancelación de los Juegos si el virus se hace camino. Pero recalca que la seguridad va a ser lo primordial.
Tomamos la decisión sin precedentes de posponer los Juegos Olímpicos. Hoy puedo admitir que no sabíamos que iba a ser tan complejo. No había hoja de ruta, nadie lo había hecho antes. El primer condicionante que establecimos fue que los Juegos debían ser seguros para todos. Este principio aún continúa en pie hoy.
La seguridad lo primordial. Thomas Bach, presidente del COI, cauto. Y el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, realista. Dice Alejandro Blanco que hay que asumir que el virus va a estar presente en los Juegos.
Va a haber COVID. ¿Por qué? Bueno, porque en la villa hay 11.600 deportistas, en la villa hay 30.000 personas, y cuando vemos nuestro entorno en España familiar, de amigos, de trabajo, y luego empresarial y social, vemos que hay COVID. Y no hay una razón para explicar de qué forma puedes hacer para controlar. Han pasado COVID deportistas que estaban en una burbuja, que se habían vacunado, es decir, va a haber.
O sea que hay que asumirlo, hay que cuidarse, hay que evidentemente tomar precauciones y luego cruzar los dedos, que nunca sobra. Este es el tema del día, así que enseguida vamos a preguntar por ello a Manolo Lama y a todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, que como decía esta madrugada ha llegado a Tokio en medio de excepcionales medidas sanitarias. Se puede decir de otro modo que ha sido toda una odisea, así que ahora lo van a contar ellos. Y aquí, a la espera de que se resuelva el culebrón de los últimos días, ha llegado Antoine Griezmann a Barcelona. No lo ha hecho Laporta todavía, y la esperanza del Barça, Víctor Navarro, hola Víctor, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
La esperanza del Barça, digo, es darle salida a Griezmann cuanto antes, aunque no sea el Atlético de Madrid, ¿no?
Exacto, lo que espera Joan Laporta, era su plan inicial, era recibir alguna oferta suculenta, claro está, por Antoine Griezmann, una oferta de traspaso sin que haya un troque de por medio y que esa oferta evidentemente también la acepte el jugador y poderlo traspasar y sacar un buen montante económico con el que amortizar lo que quedaba del fichaje de Antoine Griezmann, que son 72 millones de euros y evidentemente liberar una ficha de las más altas del club para poder renovar a Leo Messi. Eso es lo que esperan ante una operación que ahora está paralizada, que se antoja cada vez más complicada, que Laporta pide a Saúl y unos 20 millones de euros, que el Atlético no cede, no está por la labor de poner ni un euro, y Laporta sigue confiando en recibir ofertas de traspaso por Antoine Griezmann.
El Barça, no sé si decir que subasta al jugador, pero vamos, le da igual si va al Atlético de Madrid o donde sea, con tal de sacar lo que considera que tiene que sacar por Griezmann o lo que necesita sacar por el francés. Hoy, por ejemplo, el equipo habla de un trueque Griezmann-Dybala con la Juve, es información del diario El Equipo. Y luego me decías esta mañana que evidentemente están también pendientes todo el mundo allí de si el Club Víctor reúne a los capitanes para hablar de lo de bajadas de sueldo, que es la otra solución.
Sí, lo que nos decían gente muy cercana a los capitanes del Fútbol Club Barcelona es que entienden que cuando estén todos ya, cuando esté, por ejemplo, ya Sergio Busquets reincorporado después de las vacaciones, lo más probable es que Laporta reúna a los capitanes, hable con ellos, los capitanes porque son de los que más cobran en el escalón salarial del Barça, y es necesario hacer una rebaja, porque lo de Griezmann, si no sale adelante ese trueque, se va alargando, van pasando los días, evidentemente ya estamos más cerca de finales de agosto que de principios de julio, lo de Messi no se soluciona y tienen que hacer algo. Deben hacer una rebaja salarial, aunque nos apuntan los asesores de los jugadores del Barça que no podría hacerse como tal, sería un diferimiento salarial, negociar más años y repartir todo el montante económico del salario de los jugadores, además de hacer salidas, pero es necesario porque si no, no salen los números. Deberá reunirse Laporta con ellos, evidentemente los capitanes del Barça quieren quedarse aquí, van a ayudar al club, pero aún no los han reunido y es otro de los capítulos que vendrá en los próximos días.
Como suele decir Tomás Guas, menudo porro, todo lo que tiene o está intentando hacer el FC Barcelona con tal de retener a Messi, que por cierto vuelve en menos de 2 semanas ya, ¿no, Víctor?
Sí, le queda esta semana y otra más de vacaciones y veremos, porque claro, si volviera de aquí 2 semanas y todo sigue igual, tendría que, evidentemente le darían permiso, pero tendría que pedir permiso para entrenar en las instalaciones del Barça porque no sería un jugador del FC Barcelona. La fecha está en el Gamper. El Gamper normalmente, el capitán, Leo Messi, da un discurso. Ahora mismo, por lo que dicen también las autoridades sanitarias en Cataluña, no habría público, dada la situación de la pandemia, y ahí sería un buen momento para que el capitán, al menos, pudiera estar sobre el césped. Veremos lo que sucede, pero aún le quedan esos días de vacaciones y Laporta llegará a las 3-4 de la madrugada, hora española, al aeropuerto del Prat. Mañana tiene que volver a las oficinas del Camp Nou, donde le esperan Rafa Juste, Mateo Alemany, y tienen que desencallar todo esto.
Laporta viene de Tel Aviv, donde ha estado hoy en el partido de leyendas del Barça y del Madrid, que ha ganado, por cierto, el Real Madrid por 2-3. Un abrazo, Víctor, gracias.
Un abrazo.
Todo esto para hacer hueco a Messi, como decimos, y a los jugadores que se han fichado, que no solamente a Messi. Por cierto, el representante de Braithwaite ha dicho que el delantero se va a quedar en el Barça. Que se había dicho que si Jorge Méndez estaba intentando mediar para llevárselo a Inglaterra, bueno, pues el representante de Braithwaite, el representante danés, ha dicho que verde las han segado. En el Real Madrid, Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Ya tenemos fecha para la presentación de Alaba, ¿no?
Sí, bueno, el fichaje fue anunciado el 28 de mayo, pero la presentación de David Alaba va a ser mañana a las 12:30 en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, donde se han realizado, por ejemplo, la presentación también de Carlo Ancelotti y algunas de las renovaciones de cara a la próxima temporada. Va a ser a partir de las 12:30 ese acto protocolario de las firmas, posar para los medios gráficos y demás, y luego, posteriormente de esa presentación, David Alaba atenderá a los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática. Hay que recordar que aquel 28 de mayo ya se anunció, y así lo contamos también en la cadena COPE, ese compromiso por 5 temporadas en el conjunto blanco, un fichaje que llegaba libre. El jugador austriaco que no se pudo hacer la presentación porque estaba en la Eurocopa y que es un futbolista al que conoce perfectamente Carlo Ancelotti, polivalente, de una gran calidad, central, lateral, incluso puede jugar en el centro del campo, y vamos a ver qué dorsal finalmente lleva, si se atreve a ponerse el dorsal número 4, que es el que queda vacante, que dejó Sergio Ramos.
Luego charlamos un poquito más de cómo están las cosas de mercado en el Real Madrid. Gracias, Mel.
Hasta luego.
Por cierto, tengo ya por aquí la portada Marca de mañana, me la pasa Basteiro. Es una entrevista a Diego Pablo Simeone. Y el titular es: Madrid y Barça saben que no se pueden equivocar. Evidentemente, digo yo que lo dice pensando en que está el Atlético de Madrid detrás, esperando el fallo. Bueno, y titular sobre Griezmann, ya más chiquitito: ojalá Griezmann la pueda romper con el Barça, o con el Barcelona. Luego hablamos también de ello. Y al margen de culebrones de mercado, esta semana va a ser foco de atención la selección olímpica de fútbol, que ya saben que somos probablemente los máximos favoritos al oro en Tokio, y debutamos el jueves a las 9:30 ante Egipto. Se supone, Basteiro, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
Se supone que las ruedas de prensa siempre son el día antes del partido, pero se han adelantado a hoy, ¿no?
Sí, se ha adelantado hoy la rueda de prensa para no coincidir con otras selecciones, porque mañana ya hay fútbol en el Sapporo Dome, el estadio donde España va a debutar el jueves a las 9:30 contra Egipto. Y como mañana ya hay fútbol ahí, se miden Reino Unido contra Chile y Japón contra Canadá, para que no coincidan la selección española con otras selecciones, pues se ha adelantado la rueda de prensa al día de hoy. Han comparecido el seleccionador Luis de la Fuente, al que yo he visto bastante optimista y tranquilo. Dice que van a intentar estar a la altura y a cumplir con las expectativas, que son muchas. Y también ha comparecido Dani Ceballos, que es uno de los capitanes. Ha reconocido que es una cita especial para él disputar unos Juegos Olímpicos, que el partido ante Egipto va a marcar un poco el devenir de la competición para España y que su objetivo no es otro que repetir lo conseguido en Barcelona 92.
Sí que es verdad que hasta que salió la lista tenía especial ilusión en jugar estos Juegos Olímpicos y a partir de ahí me iba informando de lo que sucedió en ese torneo, sobre todo el partido de la final, que se llegó a la prórroga, que se ganó ante Polonia y con un gol de Kiko, que estaba el actual seleccionador Luis Enrique, y creo que ojalá podamos repetir lo que en tu día ellos consiguieron.
Quien vivió en su día ese momento del gol de Kiko en Barcelona 92 es algo que no se puede olvidar, desde luego. Yo creo que te gusta el deporte o no, porque aquel día había gente de todo cuño viendo aquel partido. Bueno, recuerdo que Tiempo de Juego va a contar ese partido el jueves a las 9:30 de la mañana. Mañana no va a tocar hablar mucho de esto. Bueno, en esa concentración de la Olímpica, por cierto, está Brian Hill, que es uno de los protagonistas del día. Y es protagonista Isaac Escalera. Sevilla, buenas noches.
Hola, Munilla, buenas noches.
Porque cada vez Escalera suena con más fuerza su salida al fútbol inglés, ¿no?
Sí, la verdad es que este mediodía nos hemos encontrado la noticia de que, según Sky Italia, el Sevilla lleva negociando, y esto ya es información de la cadena COPE porque lo hemos podido confirmar a lo largo de todo el día, lleva negociando varios días con el Tottenham pues esta posible venta de Brian Hill, que, ojo, sería así, 25 millones de euros más 5 en variables y la inclusión del argentino Eric Lamela en la operación. Ojo que Brian Hill tiene una cláusula de 50 millones de euros, puede ser uno de los futbolistas más prometedores de Europa, pero es una operación que lleva varios días negociándose y cuidado que puede que más pronto que tarde puede llevarse a cabo.
Pues esa es la información que cuenta Escalera. Luego seguimos también hablando de eso del Sevilla. Contábamos en COPE la semana pasada que el Valencia se fijaba precisamente, el Valencia digo, en Brian Hill, en el caso de que se marchara Guedes. Y Guedes ha sonado precisamente para el Sevilla. Le pregunto a José Manuel Segarra. Segarra, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
¿Cómo está toda esta situación vista desde Valencia?
Bueno, lo de Guedes en stand-by, clarísimamente, la cosa va a ir para muy largo, si es que se hace. El Valencia, recuerdo, pagó 40 millones de euros por Guedes y le quedan 20 por amortizar, así que estamos hablando de una operación multimillonaria. Vamos a ver si alguien se decide por el portugués, que por de pronto hoy ya ha acudido a la Ciudad Deportiva de Paterna, se ha llevado todos los focos, todos pendientes de él, ha conocido a Bordalás, se ha ejercitado sin ningún tipo de problemas y en el Valencia entienden que si se hace, la cosa será para muy largo. Y lo de Brian Hill, el sueño de una noche de verano para Bordalás.
Nunca mejor dicho, Shakespeare. Por cierto, Escalera, ¿quieres añadir algo del tema Guedes desde Sevilla?
No sé si será una noche de verano, un sueño de una noche de verano, pero a Guedes le gusta bastante, bueno, a Lopetegui y a Monchi le gusta muchísimo Guedes. Eso sí, según sabemos, no ha habido ningún tipo de movimiento por el futbolista. Uno, porque no va a pagar lo que pide ahora mismo el Valencia, y dos, porque sabe que el verano es largo. Pero como exista la posibilidad, no dudéis que el Sevilla es un futbolista que tiene entre ceja y ceja, aunque repito que todavía no ha hecho ningún movimiento.
Segarra, un abrazo, ¿eh?
Chao, buenas noches.
Hasta luego. Más de Sevilla, pero en este caso del Betis. Hoy ha presentado a Ruiz Silva, el ex portero del Granada, que llega libre. Y es el quinto portero que llega al Betis en 4 años.
El Betis, sin duda, fue mi primera opción. Es un club que me motiva porque es un club histórico con una exigencia muy, muy alta. Y yo sé que esa exigencia es necesaria para seguir creciendo como jugador. Es verdad que he tenido otras ofertas, pero estaba seguro que el Betis sería el paso siguiente en mi carrera.
Te voy a hacer de hombre polivalente, que además como sé que lo eres, Escalera, te pregunto directamente también aquí en este caso, ¿qué pasa con la llegada del ansiado central al Betis?
Pues ya habéis, bueno, ayer creo que escuchamos en el partidazo, ¿no? La salida de Mandy, la presentación de Mandy con el Villarreal, era el central titular del Betis. El Betis lleva varios meses buscando un central, pero ¿qué ocurre? El Betis no tiene dinero para acudir al mercado. Lo ha recalcado el director deportivo Antonio Cordón y el presidente Ángel Haro. El límite salarial le impide fichar al Betis y ha recalcado, ojo a esto, que tienen que vender sí o sí. Ahora bien, también ha dicho el director deportivo Antonio Cordón que tienen al central más que visto y que puede incluso que lo tenga atado para cuando vendan algún futbolista, pues puedan fichar a este jugador.
Que es el tapón que tienen ahora mismo todos los clubes en España y en toda Europa. O sea, antes de entrar, dejen salir. Maestro, te espero luego, ¿eh?
Hasta luego.
En Bilbao, estar aquí también más bien con ese atasco de antes de entrar, dejen salir. El equipo de Marcelino ha jugado hoy su segundo amistoso. Era además partido de enjundia porque era contra el Dinamo de Kiev, equipo Champions y ganador además del doblete Liga Copa en Ucrania. Y ha ganado el Atleti de Bilbao, ha ganado 1-0 con gol de Iñaki Williams. Y en Osasuna ha renovado Nacho Vidal hasta el año 2025. Y por cierto, de los famosos audios de Florentino Pérez, primer aludido que reacciona ha sido Luis Figo.
En una conversación privada se puede tener expresiones que son fuera de contexto. Yo he tenido oportunidad de hablar con él, se ha excusado conmigo, así que para mí es asunto cerrado.
Pues la disculpa de Figo, que ha estado esta noche, como decíamos, en ese partido de leyendas de Barça y Madrid, que se ha jugado en Tel Aviv y que ha ganado 2-3 el Madrid ante 25.000 personas. Luego, fuera del fútbol hay noticia en el motor, porque Dani Pedrosa se vuelve a subir a una moto para correr en el Mundial. Va a competir como invitado en el Gran Premio de Estiria del 6 al 12 de agosto con una KTM y dentro del programa de pruebas del equipo Red Bull. 3 años llevaba retirado Dani Pedrosa. En la Fórmula 1, atención porque crece la bola de nieve del incidente entre Hamilton y Verstappen en Silverstone. Red Bull y Mercedes se han enzarzado y además el padre de Verstappen ha salido pidiendo mayor castigo para Hamilton. Así que luego tenemos que comentar el asunto con Carlos Miquel. En la NBA... esta noche ya saben que podemos tener campeón. Se juega a las 3 de la madrugada el sexto partido de la final con Milwaukee ganando 3-2 a Phoenix. O sea, que si gana Milwaukee campeón, si gana Phoenix tendríamos séptimo partido. Y hablando de baloncesto, hemos quedado con una leyenda del baloncesto español, con José Manuel Calderón, que va a vivir unos juegos desde fuera después de mucho tiempo. Así que con todo esto viene el día. Y además en nuestras vacaciones por España con los Deportes COPE, hoy... las maravillosas Islas Canarias, las Islas Afortunadas. Todo de aquí a la 1:30 en el partidazo. Pero lo primero, destino Tokio. Ya saben que está la sintonía de los Juegos Olímpicos de Tokio en la cadena COPE, la que se van a hartar de escuchar porque la programación de COPE en los Juegos va a ser total, a todas horas del día prácticamente. Y decía antes que hoy ha llegado a Tokio el equipo de enviados especiales de esta casa, que el camino ha sido una auténtica odisea y todo además en ese día en el que es noticia el coronavirus y los temores sobre su efecto en los Juegos. Así que desde Tokio para España, desde España para Tokio, equipo COPE con Manolo Lama a la cabeza. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal, Munilla? No te puedo todavía saludar desde el módulo que hemos montado aquí, la gente de la COPE en Tokio, porque no lo hemos bautizado. No sabemos si le vamos a poner el Samurai, como le gusta a Angelito, o el Arakiri, como le gusta a Corrochano. Arancha dice que Oliver y Benji, es lo mismo. Cada uno aquí cuenta su milonga. Mañana en votación popular decidiremos cada vez que hablemos contigo desde dónde... te estamos contando las noticias. La primera noticia que hay que contar desde Tokio, porque los enviados especiales de la cadena COPE ya están en Japón, tiene que ver con una rueda de prensa, no voy a decir polémica, pero una rueda de prensa interpretada desde muchos puntos de vista que ha dado el presidente del comité organizador de los Juegos. Los titulares fáciles, los Juegos se pueden suspender. Pero vamos a ver. Primero, Arantxa Rodríguez. ¿Qué es lo que ha dicho textualmente?
Exactamente, cuando ha sido cuestionado por el número de casos que estaban ascendiendo de positivos en los Juegos, de personas relacionadas con los Juegos Olímpicos, como tú decías, el responsable Toshiro Muto ha dicho que estarán pendientes de la evolución y del número de infectados y que a partir de ahí se mantendrán conversaciones con los organizadores si fuera necesario. Esas son las palabras textuales en la rueda de prensa de Muto.
Bueno, hay que destacar que rápidamente ha saltado la alarma porque muchos han cogido esa... rueda de prensa que ha dado el presidente del comité organizador como diciendo, bueno, se puede llegar a la suspensión de los Juegos, evidentemente se puede llegar a la suspensión de los Juegos, pero a día de hoy en el Comité Olímpico Español, Ángel García, ¿hay alguna preocupación por esta rueda de prensa o todo sigue su camino?
Tranquilidad absoluta, Manolo. Evidentemente, si quedas en el alarmismo, puedes decir, que por cierto, él no ha pronunciado esa palabra, pero cuando dice vamos a estudiar todos los escenarios en una reunión con las 5 partes implicadas en los Juegos, hablamos de patrocinadores, hablamos de comité organizador, hablamos de todo el mundo, cuando dicen que van a volver a sentarse y van a volver a estudiar todas las opciones, claro, el titular fácil es no descarta la cancelación, ya, ni la celebración, evidentemente. Entonces, tranquilidad absoluta, calma, evidentemente hay más de 70 casos, pero como los hay en todos los aspectos de la vida y del mundo, y tranquilidad. De momento, los Juegos Olímpicos siguen adelante, aquí hay 334 atletas españoles y esos 334 atletas van a competir.
Bueno, Corro, lo que sí parece muy claro y se sigue diciendo que cualquier atleta pasará un PCR 6 horas antes y si da negativo va a poder participar. Pero es verdad que está aumentando el número de casos aquí en Japón y es verdad que el pueblo japonés no le hace mucha gracia que vengamos los de fuera a molestarles a los de dentro, ¿no?
Sí, el nivel de descontento con la celebración de los Juegos era muy alto hace unos meses, ha bajado un poco, pero sigue habiendo un gran rechazo a que los Juegos Olímpicos se disputen aquí en Tokio. Al principio se ha hablado de un 80%, parece que ha descendido ese tanto de por ciento, pero hay que decir, Manolo, que esta mañana que ha llegado el grueso de la delegación de la cadena COPE a Tokio, las medidas de seguridad en el aeropuerto son excepcionales, la media de espera son más o menos de 3 horas pasando formularios y otras pruebas anti-COVID, y que hay un gran empeño en la seguridad de los Juegos y también de la ciudad de Tokio, en que no haya más casos de COVID. Acaba de decir Ángel García, hay más de 70 de la delegación olímpica y este es el dato que ha preocupado y ha provocado esa pregunta al presidente del comité organizador de los Juegos.
Bueno, te puedo decir, Munilla, que nosotros estamos limpios de momento y tocamos madera porque ya sabes que este bichito entra cuando menos lo espera, pero nosotros... A nosotros nos gusta hablar de deporte, a nosotros nos gusta fijarnos en esas caritas, en la carita de Mireia, de John Ram, de Pau Gasol, de Alejandro Valverde, de esos que nos van a dar tantas y tantas alegrías. Por eso, si te parece, nos vamos con los del fútbol. Y el fútbol tiene una cara. Fouto, el fútbol tiene la cara de Pedri.
¿Qué tal, Manolo? Munilla, muy buenas. En Sapporo, en la sede más lejos de Tokio, aquí va a jugar España los dos primeros partidos y ya descansan los 22 internacionales junto a Luis de la Fuente de cara al partido que en menos de 24 horas ante Egipto vamos a jugar para inaugurar estos Juegos Olímpicos. Pedri descansa, Pedri solo piensa en ser titular en ese partido, no lo fue el otro día ante Japón, pero salió en el minuto 67, revolucionó el partido, participó en el gol del empate de la selección ante Japón, en Kobe, y por tanto es la gran duda si va a ser titular o no ante la campeona africana. Así que, Manolo, las esperanzas de la selección de fútbol evidentemente pasan por las botas del canario.
Os voy a decir una cosa, el canario es un niño que tiene 18 años, pero claro, su padre podría ser Alejandro Valverde, que yo tengo muchas esperanzas de que Eri Frade sea el primer tío de la COPE que cante una medalla. ¿Dónde tenemos al murciano, Eri?
Bueno, al murciano y a mí, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas. Estamos en el aeropuerto de Aneda, donde empezábamos esta...
¿Cómo suena esto, Munilla, para que luego digas?
Porque Valverde y los cuatro compañeros están terminando con todos los trámites de aeropuerto, aduanas y ochas, que ya le contarás a Munilla lo que es, para desembarcar en los que van a ser sus quintos Juegos Olímpicos consecutivos. El circuito le viene muy bien, mañana lo van a conocer in situ, es durísimo, con el Monte Fuji como punto estrella. Valverde sabe perfectamente que es el líder de la selección de Montparler, pero también tiene muy claro que la carrera va a ser imposible de controlar y que le puede tocar a cualquiera de sus cuatro compañeros luchar por la gloria. O sea, bueno, que lo importante es estar.
Bueno, Alejandro Valverde, que va a ser una de nuestras estrellas. Si hubiera venido Rafael Nadal o Carolina Marín, evidentemente eran los que hubieran empuñado no solamente la bandera, sino los que hubieran empuñado y engalanado todo lo que tiene que ver con la delegación española. Pero aquí está Garbiñe Muguruza, y decir Garbiñe Muguruza es decir todo o nada. ¿Cómo tenemos a nuestra tenista, Ángel?
¿Qué tal, Manolo? Pues estoy aquí, muy cerquita de ti, además, en la sede del tenis olímpico.
Te iba a decir, porque no te veo, digo, no sé dónde está, porque yo no te veo.
Y escucha, Garbiñe viene con 3 opciones, no con una, con 3 opciones. Está empezando a jugar mejor después de un gran inicio de temporada. Va a tener el individual, evidentemente, pero es que va a disputar el doble con, para mí, la gran heroína de estos juegos, que se llama Carla Suárez y que está aquí después de superar un cáncer. Ojo a ese doble, que ya funcionó muy bien en el pasado, a ver si son capaces de seguir avanzando. Y quién sabe si le dará para apuntarse en el doble mixto junto a Pablo Carreño. Con lo cual, hasta 3 opciones de medalla tiene Garbiñe Muguruza. Yo creo que va a coger ese testigo de Rafa Nadal, que nos ha dado siempre medalla en los últimos juegos, y a ver si es Garbiñe la que nos regala una medalla más.
Oye, Nadal fue abanderado nuestro, Gasol también fue abanderado nuestro, y claro, decir Gasol, decir Pau... Nuevamente en los Juegos, se ha cuidado, era su cita. ¿Dónde tenemos a Gasol? Pilar Casado, a ti te hace que no te veo desde que hemos aterrizado.
Pues mira, Pau no ha aterrizado todavía, porque la verdad es que la selección es día de viaje después de enfrentarse a Estados Unidos en Las Vegas. Vía Dallas, la selección de Sergio Scariolo ya viene para la capital nipona. Evidentemente hay, no te voy a decir qué preocupación, pero vuelve a cruzarse el COVID en el camino de España, porque recordemos que la Federación Estadounidense metió ayer los protocolos COVID a Zach Lavin. Así que, hombre, se va a tener mucha precaución en los hombres de Sergio Scariolo. A finales de esta semana se prevé que Zach Lavin se incorpore a la concentración de Estados Unidos, porque Estados Unidos también está volando ahora mismo para Japón. Y por cierto, y te va a sorprender, es una estadística que ha hecho pública FIBA. FIBA da, fíjate tú, de las 12 selecciones camino a lo que ellos llaman el Power Ranking, su análisis coloca a España como segunda candidata a la medalla de oro en
fírmalo,
Tokio.
Fírmalo, fírmalo.
Solo por detrás, atención, de Australia. Bueno, y no de Estados Unidos, ¿será? Que le otorgan la tercera plaza.
Será por el amistoso que jugaron australianos y americanos y la paliza que le dieron. Estabas diciendo, Pilar, que Pau Gasol es ahora mismo uno de nuestros abanderados, internacionalmente muy conocido. Pero yo te digo que ahora mismo el nombre que más suena internacionalmente en nuestra delegación es John Rahm, nuestro golfista que se ha ganado Corrochano al mundo entero, ¿eh?
¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Hola, Munilla. Bueno, si hay un deportista español que ahora mismo tiene la vitola de número uno del mundo, ese es John Rahm. Viene de ser tercero en el Open británico. No hay ningún europeo en la historia, ni Ballesteros, ni Langer, ni Faldo, que haya terminado en un top 8 los cuatro grandes del año. Así que es una de las grandes esperanzas del deporte español. Bueno, el día en el que se puede conocer si gana la medalla de oro es el día domingo 1 de agosto. Y si hay alguien que está repitiendo que quiere ganar por España, ese es el número uno del golf español, John Rahm.
No descartes que en París, dentro de tres añitos, veamos a John Rahm con la bandera española después de ganar la medalla de oro. Ahora, para medallas, dos señoras, dos campeonas, dos reinas, porque Charlie, Lidia y Mireia vienen con las maletas llenas de medallas. Su objetivo era estar aquí. Ahora bien, ¿qué harán a partir de ahora?
Manolo, son el corazón Lidia Valentín y las alas Mireia Belmonte de nuestros Juegos Olímpicos, de nuestros representantes. Mireia va a tener, Manolo, yo creo que un fin de semana complicado, porque no sé si les habrá medalla o no, pero lo de llevar la bandera este fin de semana, este viernes, le vas a ver casi casi como una victoria. Y luego rápidamente ya prepararse, porque tiene pileta esta misma semana, este mismo fin de semana, con lo cual muy rápido el desfile y muy rápida la competición. Algo más va a esperar Lidia Valentín, que lo va a hacer el 2 de agosto con la misma ilusión, quizá no tantas opciones que antes, pero desde luego el corazón, las ganas y las alas son las nuestras, Manolo, son Mireia y son Lidia.
Pues mira, todo lo que ha dicho, corazón, alas y fuerzas tiene Orlando. Porque si en atletismo podemos rascar metal, Gil, se lo tenemos que dar todo a ese cubano que dice que cuando oye el himno de España se pone como yo, se pone a llorar, ¿eh?
Es lo que dice la guía de Angelito García y es lo que dicen los señores de Athletics Weekly, que son, vamos, el vademécum a la hora de hacer una proyección de medallas en los Juegos, donde le dan plata a Orlando Ortega en esa prueba de los 110 vallas. Un Orlando que ahora mismo está en modo de concentración, ¿eh? A la espera de que llegue el viaje, el desplazamiento a Tokio, toda la parafernalia insufrible. Hombre, yo creo que para ellos un poquito menos de la acreditación y el ocha de marras. Solo una cosa ha perturbado su concentración en estos últimos días: los acontecimientos en Cuba, la posición de Orlando Ortega, originario de allí, evidentemente todos la conocen, y eso sí, modo deportivo, de absoluta concentración, porque sabe que tiene los focos encima y sabe de esa oportunidad histórica la madrugada del 5 de agosto.
Bueno, ayer nos decía Malvar que ya teníamos a nuestra Carmen Martín perfecta para viajar. Hoy los nuestros, los hispanos, están a punto de llegar aquí a la capital de Japón.
Pues mira, con Raúl Entre Ríos, el capitán a la cabeza, esta mañana volaban desde el sur de Japón, en la ciudad de Sasebo, donde han estado entrenando prácticamente durante una semana, aclimatándose, perfilando el duro partido que van a tener dentro de cuatro días. Esta noche ya duermen en la Villa Olímpica, tenían ganas de estar, e insisto, dentro de cuatro días debutamos nada más y nada menos que ante Alemania.
Bueno, y ojo que si Valverde es el primero que nos puede dar una medalla, cuidadito con los dos chicos de triatlón, porque Arantxa Rodríguez están en todas las quinielas nacionales e internacionales con la opción de poder pelear por el metal.
Y además era una de las madrugadoras, y como tengo que ir acostumbrándome, a las 6:30, hora de Japón, que es esta hora, 11:30, más o menos, hora española, será cuando tengan que competir Moya, Gómez Noya y Mario Mola. Así que hay que madrugar para ir habituándose a su horario, es lo que están haciendo ellos, para ver si consiguen una medalla. Mario Mola es el que tiene más opciones, es el gran favorito, es tres veces campeón del mundo, y es verdad que los Juegos de Río, que es su última experiencia, no le fue nada bien, tiene una espinita clavada, sobre todo porque salió muy mal en la prueba prueba de natación e intentará dar una alegría en estos Juegos Olímpicos. Y luego, la última oportunidad, yo creo que va a tener Gómez Noya, que se perdió en los Juegos de Río por una lesión, que tiene la plata de Río y que le dijo a Angelito en el programa de los Juegos que no firmaba la plata, que venía a conseguir un oro, porque la plata ya sabe lo que significa.
Bueno, de todas formas hay que decir, Munilla, que todos estamos pendientes de un chico y una chica, todos estamos pendientes de la dupla, de los abanderados que van, de momento no sabemos si van a desfilar por delante de la delegación, es decir, no sabemos ni siquiera si va a haber atletas. Lo que va a haber es bandera española y dos nombres propios de Obarro.
Hombre, eso seguro. ¿Qué tal, Manolo? No pueden estar más ilusionados Mireia Belmonte y Saúl Cravioto. Están impacientes, están nerviosos. Yo les noto tensos. Y es que sucede nada menos que a Gasol, lo decías antes, a Rafa Nadal e incluso al rey de España. Son los juegos de la pandemia, pero también, evidentemente, son los juegos de la ilusión. Y por primera vez tenemos dos abanderados, portándolo a la vez, Mireia y Cravioto. Mireia, que va a desfilar orgullosísima, pero tras un año de lesiones y complicado, y un Saúl Cravioto, que podría convertirse en el mejor medallista español de la historia. Está a una medalla de cal, a una. Y estoy absolutamente convencido que va a batir todos los registros en la prueba del K4.
Bueno, pues Muni, para empezar no está mal, te hemos hecho medio programa sin que tengas que abrir la boca.
Ya ves.
Mañana te digo ya los resultados del escrutinio, veremos si es Samurai, Oliver y Benji, y Kamikaze.
Samurai está bien,
Samurai. Samurai, a cada uno le va. ¿Cómo es el otro? ¿Aligato, cómo es eso?
Arigato,
Samurai, Samurai.
Y Sayonara, ¿no? También.
Módulo Mazinger.
Bueno, ahí votad vosotros, nos deis vuestra idea y mañana te decimos ya definitivamente cómo se llama este módulo COPE que hoy hemos abierto aquí. Está Hernández, está Javi, está Joaquín, está Miki, está, vamos, menos Hirohito, ha venido todo el mundo de aquí a vernos. Hasta mañana, Munilla.
Hasta mañana, Manolo, y que descanséis, que seguramente falta os hace después de la paliza de viaje. Y los oyentes, a esta hora, ¿qué es lo que dice Masteiro?
Escriben, como siempre, Muni al 637230010 y también @partidazocope. Dice uno, yo solo le pido a los de la selección de fútbol que no repitan la decepción de 2012. A priori son un equipazo descomunal y de ahí tenemos que sacar una medalla seguro. Lo reconozco, durante los 4 años que tardan en llegar no les hago ni caso a los juegos, pero a 2 días de que empiecen no se me van las mariposas del estómago. ¿Y si Griezmann solo acepta ir al Atlético? Entonces, ¿qué hace el Barça? ¿No les va a quedar otra que ceder si lo que quieren es que siga Leo Messi? Que no haya un club español que haya apostado por Dani Olmo, Ferran Torres y ahora por Brian Hill es para echarse a llorar. No dejamos de exportar talento fuera y así pasa lo que pasa luego la Champions. Y por último, Manu propone 2 nombres para la base de COPE en Tokio. Anota, Manolo. Cooperación Oro y Cooperativa Lama y Compañía.
Desde luego, por imaginación no va a faltar. Bueno, mensaje de los oyentes y mensaje de Berti, que nos traje más Santos.
Pues sí, como cada noche es momento de sentirnos seguros gracias a nuestros amigos de Berti. Ellos no quieren que este verano nada nos importune, que nada nos interrumpa. Y por eso quieren que tu seguro de coche sea una de esas cosas que no te van a impedir disfrutar. Por eso, hazte ya con tu 40% de descuento en Berti.es. Sí, tienes un 40% de descuento en Berti en tu seguro de coche. Y además en Berti puedes fraccionar los pagos como tú elijas, como mejor te venga. Así que anímate y contrátalo ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gemma. Enseguida, la tertulia en el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Faltan solo 3 días.
De veloz a veloz, de rayo a rayo, ¿qué le tienes que decir a Bruno?
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial,
investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de coche en berti.es y llévate 100 euros de regalo.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La única forma de escapar del infierno.
Intentamos salir andando. Duraremos unos 2 días.
Es volver a mirar hacia el cielo.
Yo tengo una idea. Puedo sacaros de aquí.
Dennis Quaid.
Construir un nuevo.
A partir del otro.
El vuelo del Fénix.
Solo hay una oportunidad. Si no funciona, no volaremos.
El sábado por la tarde, sobre mesa de cine, en 13.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y en el partidazo de la cadena COPE es tiempo de tertulia. Saludo a Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Estás harto como yo ya de este asunto y lo que nos quedará y lo que nos rondaremos?
No, la vida es maravillosa.
Eres un bohemio, Miguel. Eres un bohemio.
Y soñador.
Y un soñador, sí señor. A la fuerza, Orkan. Hola, Gato.
¿Qué pasa? Buenas noches.
Pasa, hombre, ha visto lo que ha dicho Simeone, lo que dice mañana en la portada del Marca, ¿no? Madrid sí, y Barça sí. Saben que no se pueden equivocar.
El Atlético de Madrid representa ahora mismo la gran amenaza al duopolio de Madrid y Barcelona. Está demostrado con esas declaraciones del Cholo. Lo tengo clarísimo.
¿Tenías la esperanza de que el titular principal fuera sobre Griezmann? Sí. ¿Eh? Porque lo que dices, ojalá Griezmann la pueda romper en el Barça.
¿No? Bueno, es que ahora mismo está diciendo una realidad, ¿no? Que es que Griezmann no... Parece que no tiene otro destino en principio que Barcelona, pues que la rompa allí, ¿no?
Vale.
Roberto, vale, bueno, pero es que yo creo que esta historia es otro capítulo más de la historia, ¿eh? Todo esto no ha terminado.
Que está con ganas ahí, Miguel.
No, yo os decía que no, que por lo menos no he dicho que nos basta con ser terceros.
No, escucha, Miguel, yo quiero que
con esta frase. Esto creo que me va a gustar.
No, es que con esta frase, el Cholo lo que está diciendo es que no se puede. Es que ni favorito, ni candidato, ni. No. Está diciendo bien a las claras de que están aquí para luchar por lo que tiene que luchar, que es que, la Liga, es que, la Champions y todo.
Pero si es que el campeón es el Atlético, respeto al Atlético.
Exacto.
Pues ya está.
Roberto Morales, muy buenas.
Buenas, Muni. Tercia. Eso te iba a decir, la línea de Miguel, totalmente. Solo faltaría que el discurso de Simeone no fuese estar a la altura de Barcelona y Real Madrid, con lo que ha gastado los últimos años.
Me parece que te va a tocar defenderte, Gato, ¿eh? Bueno, será el Atlético sí, de Madrid, pero actuar de representante.
Sin problema.
Pues venga.
No, vamos a ver. Si hay, siempre he huido del debate este de favorito candidato que el año pasado estuvo muy, muy en boga y que lo defendió Antoñito y tal. Pero lo que está haciendo el Atlético de Madrid, ya solo con el fichaje de Depol, es reafirmar las bases de lo que tiene. Pero además, una de las cosas que dice el Cholo es que ahora la gente no se quiere del equipo. No se quiere nadie del Atlético de Madrid. Y encima quiere venir gente a fichar. Quiere venir a reforzar. Porque el proyecto les gusta, les mola y ven que hay una posibilidad de crecimiento. Y yo creo que el Cholo, que ya rompió tabúes el año pasado para los más críticos con él, de que era un tío encorsetado, defensivo, y que sacó a Marcos Llorente del ostracismo y lo colocó siendo el mejor futbolista de la temporada, no lo digo yo, lo decía Rubén, el mejor futbolista de la liga, dándole un plus ofensivo al equipo que no tenía, pues yo creo que tengo que leer en profundidad la entrevista, pero con el titular me vale. Está diciendo bien a las claras que ya se ha acabado el papel de tercero en discordia, es decir, está de igual a igual, aunque el presupuesto sigue siendo en clara ventaja para Madrid y Barcelona, pero se está igualando las fuerzas y lo que está diciendo es un aviso. Si os descuidáis, estamos nosotros para ganar, que es lo que ha hecho el Atlético de Madrid hasta ahora, estar siempre colocado. Y cuando ha ganado Madrid y Barcelona las ligas es porque el Atlético de Madrid ya no da más de sí. No le llega la gasolina, no le llegan los fichajes o lo que sea, pero ahora ya está en esa disposición de que no se va a mover de esa lucha con los dos. Y me parece muy bien, es que ese paso es el que está dando. Y por eso han hecho, te decía la semana pasada, ese movimiento de ampliación de capital. Lo han hecho estratégicamente porque saben que Madrid y Barcelona están en una situación en precario económico y lo pueden aprovechar. Y lo están haciendo. Ahora hay que plasmarlo luego en el campo, evidentemente, pero en eso está.
A mí me cuesta creer que el mensaje de valentía que traslada Juan en la COPE sea el mismo que va a trasladar Simeone en la entrevista. O sea, no veo a Simeone un técnico habituado a lanzar esos mensajes tan optimistas, y le veo más siempre ubicándose en un segundo plano, siempre dejando la responsabilidad del éxito a Real Madrid y Barcelona, siempre señalando a estos equipos como los poderosos económicamente, cuando la realidad ahora es bastante contraria, ¿no? Ahora mismo el que está en mejor disposición para todos es el Atlético de Madrid, y el que no tiene tanto dinero ni tanto dinero para invertir es ni Real Madrid por la situación que tiene, ni Barcelona por la situación de Messi.
No sé, me está pareciendo que gana Gato a los puntos en este momento, ¿eh? Sacando las uñas al principio.
No, al contrario, como a mí me ha dado la razón, yo no tengo nada que decir. O sea, a mí me parece que el Atlético de Madrid es un club en condiciones de luchar por los títulos, no ya esa temporada que ha ganado el título, sino las anteriores. Que tiene entrenador de primer nivel, plantilla del mejor nivel y futbolistas del mejor nivel, y que por lo tanto todo eso de buscar excusas para justificar una posible posición detrás de el Madrid o del Barça, pues eran argumentos poco sólidos. El Atlético es un equipo hecho para ganar ligas y para tener un comportamiento alto en Europa, y a eso es lo que hay que exigirle, ya, como el año pasado, vamos, ni más ni menos.
Sí. Oye, ayer decía Siro, si ya la afición del Atlético de Madrid no quería a Griezmann en su mayoría, si encima el Atlético de Madrid tiene que poner pasta por él, se lo comen. Le pregunto, porque es que esta pregunta se lo lancé ya a los que estaban, estaba Gato, pero a Roberto Morales y a Miguel Rico me gustaría preguntarles, ¿os parece que el Atlético de Madrid está haciendo bien en esa posición en la que está, diciendo, bueno, si no traemos a Griezmann no pasa nada? O que podría luego arrepentirse diciendo, joder, si es que lo he tenido tan cerca y me lo podía haber llevado a lo mejor por bastante menos dinero del que me lo podían haber puesto tiempo atrás, y luego arrepentirse de eso?
No, a mí me parece que está haciendo lo que hay que hacer. Estamos todavía en julio, queda un mes largo de mercado, y lo que tiene que hacer es apretarle las tuercas al Barça, porque el que está en situación de debilidad es el Barcelona. Por lo tanto, a mí no sé si la posición de las partes ahora es definitiva. Yo creo que nunca hay nada definitivo en fútbol, que pueden pasar siempre un montón de cosas cuando menos las esperes, pero me parece lógico, como técnica o estrategia negociadora del Atlético, decir que no pone un duro. Y en cuanto al Barça, lo que me parecería imperdonable es que Griezmann saliera del Barça absolutamente gratis. Eso técnicamente yo creo que es insostenible desde el punto de vista de la masa salarial.
Miguel, ¿tú crees que a Messi a este paso le debemos entrenarse sin contrato?
Sí, sí. ¿Sí, no? Bueno, sin contrato no sé, pero mira, en el Barça solo tengo dos certezas: que Messi va a seguir y que no van a vender a Pedri. A partir de ahí, todo lo demás creo que puede pasar. O no, pero no descarto nada. Esas dos cosas que te he dicho, sí las descarto.
Uf, no sé, luego es que yo, hay otra cosa que por más que pienso no me acabo de imaginar, que es ver a los Piqué, Busquets, Sergio, Roberto metidos ahí en un despacho con Laporta, y Laporta diciéndoles que por favor que se bajen el sueldo para retener a Messi.
Bueno, ya te dije el otro día que con algunos hay algún tipo de solución. Creo que lo que está pensado con Sergio y Roberto, y por lo visto bien encarado, es que en el año de contrato que tiene lo van a extender a 3 y le van a pagar en 3 lo que iba a cobrar en 1, o sea, le van a hacer 2 más de contrato. Y los otros entiendo que por el compromiso que tienen con el club algún gesto harán. No sé cómo cuantificarlo, pero cualquier rebaja será bienvenida. Luego ya veremos lo que pasa, pero ocurre lo mismo que con lo de Griezmann. Quedan por delante casi 40 días, y en 40 días podemos dar la vuelta al mundo.
Sí, y quería preguntar a Miguel, que tiene más información que nosotros, si el camino inexorable para que Messi se quede es que Griezmann salga sí o sí de Barcelona.
Pero no,
¿hay otras opciones posibles?
Sí, hay otras opciones
que nada, salga. Lo que has dicho tú de los salarios, evidentemente, pero tiene que salir gente.
Claro, tiene que salga Umtiti, que salga Lenglet, que salga Pjanic, en fin, esos son cosas que van sumando, porque insisto, las cifras de los contratos de estos jugadores son escalofriantes, ¿eh? Umtiti es uno de los futbolistas con mejor ficha de la plantilla del Barça. Sí. Y estamos hablando ya de cantidades indecentes, ¿eh? Por no hablar de Dembélé, que está en una situación de que no pueden venderlo. Bueno, ya hemos hablado aquí más de una vez que han intentado todo el año renovarle para poderle vender en mejores condiciones que un futbolista que acaba contrato en junio, el próximo junio. Pero estamos hablando de que Dembélé es un futbolista con 37 millones en bruto firmados para este año.
Es una salvajada.
Qué barbaridad.
Sí,
barbaridad. Entiendo entonces, por las palabras que habéis dicho antes, que esto, que me imagino que es una filtración también del Barça, de que la negociación con el Atlético de Madrid por Griezmann está rota, es simplemente una maniobra más de la partida de póker.
Bueno, yo creo que a ver, si recuerdas un día de la semana pasada, yo te dije que lo que yo sabía es, comentando una información exhaustiva que había dado Paco, que yo la única diferencia que tenía con todo eso es que lo que yo sabía es que el Barça gratis no lo dejaba marchar, gratis incluido el intercambio, es decir, que era un intercambio más dinero, y si no lo dejaban salir, porque, y valga la redundancia, sin un dinero al Barça no le salen los números, aunque venga Saúl y cobre, pongamos, la mitad que Griezmann, no, necesita dinero.
Al final también, Miguel, es que está en una situación de tanta necesidad el Barcelona. O sea, el mensaje que transmites es por retener a Messi y todo lo que los ajustes que tiene que hacer la plantilla, lanza un mensaje al mundo del fútbol, al resto de clubes, de tanta necesidad, que es lógica la postura del Atlético de Madrid, ¿no?
Por supuesto,
todavía queda tiempo para empezar la liga, queda tiempo para tensar la cuerda, y al final el Barcelona estará deseando quitarse de encima a Griezmann por la masa salarial, y porque tampoco ha sido un jugador que haya terminado de explotar. Y en el Atlético de Madrid con Simeone dio su mejor versión, ¿no? Entonces, al final, esto va a ser una negociación que el Atlético de Madrid, cuanto menos pague, mejor para la situación. Si además se quita a Saúl, que es un futbolista que lleva bastantes meses, si no me equivoco, Juan, deseando cambiar un poquito de aires y tomar un nuevo rumbo en su carrera, pues todos salen ganando.
Y luego, hay que ir a los jugadores, ¿eh? Porque, claro, o sea, esto es un... Hay que saber si Saúl quiere ir al Barça o prefiere la Premier. Claro. Lo que sí se sabe, y eso ya lo comentamos el otro día, es que Griezmann quiere Atlético o Atlético.
Lo del Barça, lo de Saúl y el Barça, a él no le importa. Lo que no quiere es cobrar la mitad de lo que cobra en el Atlético de Madrid.
Naturalmente. Claro. Y lo que dijimos también, y es también comprensible, es que Griezmann tiene un señor contrato firmado y tampoco estará dispuesto a perder una barbaridad de dinero por mucho que sienta a los colores del Atlético.
Os pregunto a los tres, ¿alguien apostaría porque Griezmann acaba en el Atlético de Madrid?
Yo creo que sí. La opción que dice Miguel de rebajar el sueldo Griezmann la veo claramente. Yo creo que Griezmann va a hacer un esfuerzo por volver a donde fue feliz. Y al final el rechazo de la afición se gana en tres partidos en el campo con cuatro goles.
Sí, eso, o sea, es verdad, pero de momento no se lo rechaza, ¿eh? El Atlético le consta que no está por la labor de rechazar el dinero, ¿eh? Eso es la semana pasada. Otra cosa es que en estos últimos días haya cambiado algo la situación, pero hasta donde yo sé, Griezmann está encantado de volver al Atlético, pero sin perder pasta.
Claro.
Tendrá que dar un paso al frente, ¿no? De la situación. O sea, no puede ser llevarte a uno de los mejores delanteros del mundo.
Es que eso es lo que pienso.
Tu equipo ha brillado a un coste cero por intercambio de jugador por jugador y encima pedir el 50% de rebaja salarial. O sea, si quieres tener a un jugador de ese nivel, tendrás que hacer un esfuerzo económico para tener la plantilla.
Exactamente, eso debe pensar el Barcelona. Pero bueno, el Barcelona está en una situación de evidente debilidad ante todo el mercado, y cualquiera que quiera comprar en el Barça va a negociar siempre a la baja y apretándoles el pescuezo, claro, hasta el último momento en que exista una posibilidad de comprar por debajo del precio de mercado incluso. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el mes de agosto.
Robert, ¿y el Madrid qué? ¿Tú tienes esperanza de que llegue algo este verano?
Yo creo que están jugando con la baraja Mbappé, con los riesgos que conlleva eso, porque si ya el equipo se quedó corto la pasada temporada para las grandes cotas, Liga y Champions, si por lo que sea Mbappé en agosto no se hace, estás condicionando todo tu año a una plantilla con varios parches de jugadores que en otro momento no te han valido, que pueden haber crecido y ser un poquito tener mayor madurez futbolística para jugar en el Real Madrid, pero no te han dado el nivel en el pasado, y un fichaje como Álava para suplir a un superjefe de la plantilla como era Sergio Ramos, ¿no? O sea, al final lo pones todo en una carta, que es la carta Mbappé, todos deseamos que salga porque es un futbolista que no solo al Real Madrid, a la Liga, nos va a hacer subir un escalón, que últimamente estamos, yo creo, varios por debajo de la Premier, incluso alguna liga se nos ha puesto a la altura, pero la plantilla del Real Madrid depende de eso, o sea, depende de Mbappé, es totalmente a una carta, y esto no va a unas fechas próximas, ¿no? Se va a ir a agosto y se va a ir iniciado un campeonato que, vamos a ver, los mensajes que están lanzando ahora mismo, Muni, pues estamos viendo que Ancelotti en sus primeras palabras te elogia a jugadores como Isco y Marcelo, que para todo el mundo era pasado en el club. Se está hablando de que Ceballos tiene opción de quedarse.
Pero lo está haciendo Vallejo. El Real Madrid, y lo están haciendo todos los clubes, ¿eh? O sea, de repente están valorando y mandando mensajes de que valoran muchísimo lo que tienen.
Claro, porque no puedes hablar más del caballo, porque si hablas más del caballo no lo vendes.
Sí, sí,
no, exactamente. A diferencia del Barça, que no es cuestión de caballos, sino que no hay dinero para mantenerlos.
Escucha, tanto si lo quieres vender, Miguel, a otro equipo, como si lo que quieres hacer es vendérselo a tu afición, ¿eh? Si te lo tienes que comer. Claro.
Naturalmente, son estrategias distintas. La situación del Barça no es como la del Madrid, y creo que el Madrid tampoco debe ir sobrado, pero ya lo sabe todo el mundo. Además, ha habido un proceso electoral en que han salido cifras por todas partes, se han filtrado salarios de futbolistas y toda la pesca, y entonces está en una situación de clarísima desventaja. Por eso ha ido al mercado y ha comprado solo lo que venía sin coste alguno, más que el salario de futbolista.
Claro, la situación del Barça viene por un despilfarro económico y no medir bien las cuentas del club, pero es que en el Real Madrid se lleva ya bastante tiempo sin hacer desembolsos altos por futbolistas estelares.
Pero ahora,
¿no?
Pero tiene el desembolso del estadio, que por lo visto es más caro de lo que se suponía.
De hecho, yo he leído yo hoy que la venta de Varane es para cuadrar las cuentas de Madrid.
Por cierto, ahora que dices eso, Robert, si se va o si se vende a Varane, ¿hay que fichar central, sí o no?
Pues, hombre, yo no vendería nunca a Varane, pero entiendo que por lo que nos cuenta desde el club, la operación está a punto de hacerse y al final es una operación necesaria, como dice Juan, para ajustar las cuentas, pero hace 3 días vimos las cuentas del año pasado en un balance positivo. Entonces, ajustar las cuentas respecto a qué, y el Bernabéu con su nueva identidad va a generar unos ingresos millonarios, nos han dicho siempre, ¿no? Entonces, al final algo está fallando ahí para ver que a Ramos no se le da 2 años que se había ganado en el campo y dejas escapar a uno de los mejores centrales del mundo, para ver que su pareja perfecta, Varane, se puede ir al fútbol inglés y no hay en mente traer absolutamente a nadie, porque es lo que ahora mismo baraja el club, no traer a nadie. Entonces, estamos viendo que ya de hace 2 años al año pasado se bajó mucho la calidad, y si asistimos a esta nueva realidad se va a dar otro bajón en la calidad de la plantilla. Si por Ramos le sustituye Vallejo, pues ahí está la diferencia, ¿no?
Melchor, estás por ahí, ¿no?
Sí, aquí sigo atentamente.
¿Qué quieres decir de este asunto? De lo de las salidas y lo de Bale, lo de Varane.
Bueno, es muy amplio. Lo de Varane ya está muy contado, ¿no? Varane es el que no quiere seguir en el Real Madrid. Espera que el Manchester United, con el que tiene un acuerdo, se ponga de acuerdo a su vez con el Real Madrid. Y el Real Madrid, dadas estas circunstancias y viendo que el año que viene se puede ir libre, pues evidentemente tiene que hacer caja. Y además puede hacerlo con un hombre, Rafael Varane, que es de los que más dinero puede sacar de la plantilla. En cuanto a si se va también Varane, habría que fichar. Ya te dije ayer que yo, en circunstancias normales, en un mercado normal y con una economía normal, reforzaría esa zona, pero en las circunstancias en las que está el Real Madrid, bueno, Álava, Militao, Nacho y la posibilidad de Vallejo, un chico del filial, pues lo veo entendible, porque claro, el fútbol se ve desde muchos puntos de vista, el de los aficionados, que le da igual la economía, le da igual lo que cueste uno, le da igual lo que cueste otro, eso también le pasa a algunos periodistas, y luego están los que tienen que rendir cuentas, ¿no? Yo creo que la gestión que se ha hecho el Real Madrid en los últimos años es espectacular desde el punto de vista económico, y aún así, fíjate, con la que ha caído, pues está en las circunstancias en las que está. Y bueno, y respecto a la plantilla, pues yo discrepo un poquito. El Real Madrid lleva bastantes años invirtiendo porque estaba viendo que el problema que venía al margen de los clubes, estado y demás, y sin tener en cuenta, por supuesto, la economía, había que ir invirtiendo en gente joven para ver si podías sacar alguna perla, algún diamante en bruto. No ha surtido todo el efecto que quería, pero bueno, yo creo que ahora mismo en el Real Madrid esa transición no ha sido rapidísima, es progresiva, y vamos a ver si alguno de ellos en los que se ha invertido se puede sacar.
Una de esas inversiones fue Vinicius, Melchor. De ese se descarta salida de Vinicius.
Sí, claro, ya hemos dicho, desde el principio se hablaba también, incluso venían informaciones desde París que si Vinicius iba a entrar en la operación Mbappé, aquí contamos en el partidazo que no tenía nada que ver. He oído también y he leído desde Inglaterra que ahora estaba en la operación Varane. No, el Real Madrid no se plantea en principio la salida de Vinicius, es uno de los jugadores de los que te decía, de los que se había invertido mucho, no ha dado el resultado todavía esperado, pero siguen siendo jovencísimos. Hoy hace 3 años que se presentó precisamente Vinicius, un chico muy joven, 21 añitos, Rodrigo muy joven, Valverde muy joven, vuelve hoy Odegaard, vamos a ver qué pasa con Ceballos, están los chicos que el año pasado subieron del filial al primer equipo y dieron su resultado. Bueno, pues yo creo que ese mismo equipo, si es capaz de darle la fórmula con Mbappé o un Haaland, pues daría un salto cualitativo muy importante, con lo tanto no está tan mal. El año pasado, con más de 60 lesiones, con lesionados importantísimos, fue capaz de llegar hasta la última jornada con opciones, pues yo no lo veo tan pesimista.
¿Os parece a vosotros que si el Real Madrid, imaginaos, no pudiera llegar por lo que fuera un Mbappé, un Haaland o ninguno de los dos, ¿tiene equipo de garantías ahí con lo que tiene?
Pues es que yo creo que si no puedes fichar a lo que quieres, es mejor no firmar, porque además de todo lo que ha contado Melchor, en la plantilla hay futbolistas jóvenes que, como se ha demostrado este año en un equipo de similar potencial como es el Barcelona, si les das minutos pueden demostrar que valen, y creo que tiene algún central en condiciones en Madrid para ocupar esa posición. A mí me parece que si no puedes fichar lo que quieres, es tal la diferencia entre lo que quieres fichar y lo que puedes encontrar en el mercado que a lo mejor te vale con lo que tienes.
Sí. Pero ya no solo que puedan demostrar lo que van, es que tienen que demostrarlo, porque tienen esa necesidad, bueno, se tienen que dar ese paso jóvenes.
Pero si fichan, no tienen la oportunidad, ¿eh? O sea, claro, la oportunidad surge a partir de que se dan las condiciones.
Exacto, y ahora que se dan las condiciones y deben dar ese salto de calidad, lo tienen que dar pues, también por necesidad. Y ya no te digo ya los jóvenes, sino la gente que ya está consagrada, pero que siguen, y lo veremos esta temporada una vez más, cómo habrá que dar el salto, habrá que dar un paso adelante Isco, Asensio, etcétera, que son al final los que tienen que sacar las castañas del fuego del Madrid.
Mel.
Es que si al final le vas a pedir el nivel de la plantilla, en la nueva plantilla del Real Madrid, a Isco y Marcelo, pues no sé, yo que no estoy nada en la línea de Melchor. O sea, al final la plantilla se ha visto que daba hasta donde daba con lo que había. Si no lo refuerzas con nombres que hagan darte un salto de calidad, no te va a permitir aspirar a la Champions como se aspiraba hace unos años. O sea, lo del año pasado fue un milagro llegar hasta donde se llegó y se vio que era el techo. Si no te traes un Mbappé, no vas a poder dar el salto para llegar a competir con el Manchester City, con el Paris Saint-Germain y con clubes que están fichando y que están haciendo super equipos. O sea, al final, la triste realidad española va a ser que nuestros equipos van a estar para pelear entre sí en la Liga, pero que cuando quieres dar el salto en Europa, pues no tienes el poder económico ni los jugadores para hacerlo.
Pero eso, Robert, es algo que, como estamos diciendo, le va a pasar a todos los equipos. Es que nadie va a poder competir con determinados equipos que conocemos todos, los equipos estado, ¿no? Yo creo que el Real Madrid, el año pasado, o sea, al margen de la pandemia, al margen de todo un montón de circunstancias, lo de las 60 lesiones y lesiones en hombres importantísimos, mermó y mucho las posibilidades. Y vuelvo a decir, si este año viene Odegaard a reforzar el centro del campo. Vienen a incorporarse jugadores. Vamos a ver qué pasa con Ceballos. Los que están y van teniendo más añitos, van adquiriendo más experiencia, más responsabilidad. Pues si no se puede, no se puede. Es que lo que una cosa es que con el dinero de los demás se juega muy fácil. Yo haría, yo compraría, yo ficharía, pero es que esas cosas no se pueden hacer así. Uno sabe lo que tiene en casa y sabe lo que puede gastarse y lo que no puede gastarse. Es como el niño que le pide al padre, quiero esto, cómprame, y el niño no sabe si tiene dinero el padre, puede o no puede, pero evidentemente el padre es el que tiene que regular todo eso, ¿no?
El niño cree que no pasa nada porque el cajero, papá, si siempre
claro, hay dinero en el cajero. Si tú vas al cajero, claro, tocas un botón y sale dinero, pero es que eso no es así. Yo creo que el Madrid no ha hecho malas cosas en los últimos años. Otra cosa es que no haya obtenido resultados. A mí que el año pasado fuese un milagro, hombre, fue el equipo que más lejos llegó en Champions cuando nadie daba un duro por él. Yo creo que el centro del campo que tiene es bueno. Si recupera a Eden Hazard, que tiene que dar el paso ya después de dos temporadas a ciegas con el tema de lesionados.
Otro que tiene que dar el paso, claro.
Quiero decir, son muchos jugadores que tienen que aportar. Asensio, bueno, es que tiene que ser así, Robert, porque nadie pensaba, no, cuando ficharon a Eden Hazard, todo el mundo pensaba que era el fichaje que se tenía que hacer. Era el fichaje
pero
que quería
no
todo
sido.
El mundo. Bueno, pues
por desgracia no ha sido. Estamos hablando de bueno, que no es tan fácil invertir, que no es nuestro dinero. O sea, no estamos hablando por nuestro dinero, estamos hablando de opinar de una realidad, de una plantilla. Estamos hablando de que Kroos y Modric tienen un año más. Estamos hablando de un proyecto de jugadores.
Llevamos hablando
que no
dos
han
años.
En el pasado,
llevamos hablando dos años, Robert, de Kroos y Modric, que habría que buscarle ya. El año pasado, para eso traen a Odegaard, y sin embargo, Modric se comió a Odegaard y se comió a todo el mundo.
Eso,
quiero decir, eso hay que ganárselo también. Eso hay que ganárselo también, Robert. Eso hay que ganárselo en el terreno del juego.
O sea, el año pasado Odegaard se bajó del barco. Estamos confiando en un jugador que el año pasado se bajó del barco. Estamos hablando que Ceballos no te valía para el Real Madrid hace dos años y ahora es la nueva esperanza del Real Madrid. Entonces,
no, bueno,
habrá que poner todo en una balanza.
No, esperanza no, pero son jugadores que han ido adquiriendo experiencia, que van teniendo. Es que todos son muy jóvenes. Estamos hablando, fíjate, de Ceballos, de Odegaard, de Valverde, de Rodrigo, de Vinicius. Es que el Real Madrid ha invertido en muchos jugadores muy jóvenes que en un momento dado tienen que explotar. No lo van a hacer todos, evidentemente, pero alguno tiene que explotar. ¿Y por qué hizo eso el Real Madrid? Porque sabía que no podía competir con equipos como el City, como el Paris Saint-Germain, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, ese es el camino que ha llevado y el camino que tienen que llevar muchos
esto
equipos españoles.
De los clubes estado, puede haber ahora un episodio de problemas, porque he leído en New Sport hace un rato que la justicia británica obliga al City a aportar toda la documentación que hasta ahora no ha facilitado y en la que podría quedar en entredicho el cumplimiento del
fair play.
Sí. O sea que
esta gente ya tiene atención.
Miguel, a ver si es verdad.
Como diría un amigo, van a pasar cositas, ¿eh?
Y el Paris Saint-Germain lo mismo con Francia, y la UEFA se supone que ya no va a mirar para otro lado, en fin, pero hasta que llegue ese momento, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Los equipos españoles que están en desventaja evidentemente tienen que ir por otro camino.
Bueno, quiero pegar un saltito, porque es que quiero preguntar por un nombre que fue revelación de la pasada temporada. Lo primero, te digo adiós, Melchor, te dejo descansar, un abrazo,
No, seguiré aquí escuchando atentamente.
Emilio, por cierto, Miguel, ¿querías decir algo ahí para cerrar esto?
¿De qué?
No, que me ha parecido que ibas a decir algo.
Si era yo el que iba a decir que la sentencia de la que se hace eco Eurosport es de hoy. De manera que, bueno, supongo que en los próximos días tendrá que moverse el City, pero es la Corte de Apelación la que ha dicho que hay que entregar los papeles.
Igual nos tiene entretenidos en los próximos días, que
pues no me
sería de agradecer, tampoco estaría mal.
Bueno, mira, nunca viene mal.
Sí, señor, y más
en
estos
días. En principio hay que suponer que estos señores lo hacen bien. Ahora, si se le piden que lo demuestren, pues que lo demuestren y listo.
No es del City, pero sí de Inglaterra. Tiene que ver con uno de los jugadores revelación de la pasada temporada, que es Brian Hill, jugador del Sevilla. Sigues por ahí, Escalera, ¿no?
Por aquí sí, Comuni.
Tú creo que hoy opinabas por ahí en redes sociales que a ti te parece bien, o sea, que no te parecería mal la salida por la cantidad de la que se está hablando.
Es más, yo pensaba que una oferta por unos 20 millones por Brian Hill creo que sería una buena venta para el Sevilla de primera hora. Y ya si hemos podido conocer que la oferta ha llamado al Tottenham a la puerta del Sevilla y la oferta es de 25 millones, 5 en variables y Eric Lamela, pues yo creo que Monchi de nuevo creo que se puede quitar el sombrero y saludar.
Bueno, si hace eso es tremendo, ¿eh?
Sí.
Es tremendo, porque es verdad que Brian Hill es un jugador de proyección, que enseña cosas y le suponemos muchas, pero luego con los datos en la mano, pues tampoco es un tío que haya metido muchos goles, creo que ha metido 5 o 6 goles en 50 y tantos partidos, ni da muchas asistencias, que tiene todas las opciones de ser un gran futbolista, pero claro, si te dan dinero y viene Lamela, que sí que es un tío que mete, ha metido goles en Inglaterra, ha metido goles en Italia y ha metido goles en Argentina, pues yo qué sé, tú, pues igual hay que pensárselo.
Sí, más que venga Lamela, yo pienso más en la operación de 25+5 sí. de Brian Hill.
Sí, bueno, pero y además...
Claro, además consigue algo el Sevilla, que si esto se termina por cerrar, que las negociaciones están avanzadas y llevan varios días negociando, pues completaría su banquillo muchísimo mejor el Sevilla.
Hombre.
Uno con el portero, Dimitrovic, y dos con Lamela. Y esto que seguiría más adelante porque seguramente llegarían más fichajes, ¿no? Pero Brian Hill, ¿vosotros veis a Brian Hill quitándole el puesto a Ocampos o a Suso? Ahora mismo yo no lo veo. O al Papu Gómez, yo no lo veo. ¿Que puede jugar minutos? Puede jugar minutos, sí. Pero creo que un canterano o derriba la puerta de verdad o un canterano al final está abocado a una venta como esta. Sinceramente sí. Lo pienso, ¿no?
No, pero es que haciéndolo Monchi, la garantía de éxito es total, porque es que conseguir lo que consigue Monchi no lo consigue nadie. O sea, que vendas al precio que vendas, que vendes, y luego que encima te traigas a Lamela para reforzar. O sea, es que no, mejor,
es un jugador.
Es otro máster de dirección deportiva de Monchi.
Con experiencia, con calidad, en el área, ha metido algunos goles en la Premier que son para caerse de culo, o sea, cuidado,
Es muy artista, el futbolista es artista, es media punta, vamos, todos lo conocemos, ¿no? A Lamela, el argentino, pero es más artistón, que aquí puede gustar bastante por la forma que tiene de jugar el futbolista. Es cierto que es irregular, pero puede gustar de la forma que juega Lamela. Y ojo que si se concreta esta operación, esto tiene también su parte buena para el Sevilla. Y es que cuidado que a lo mejor algún futbolista que tenía que vender el Sevilla en este verano, ¿Koundé? Caso de Koundé, a lo mejor Koundé ya no tiene la necesidad de Sevilla de venderlo.
Este Lamela, bueno, creo que era en la primera época de Laporta de presidente, estuvo a punto de ficharlo el Barça como siendo juvenil de River, me parece. Y había pues informes.
Yo a Brian Hill le veo un perfil claramente triunfador en el Sevilla. O sea, yo creo que es un futbolista que si el Sevilla no lo hubiese tenido en la cantera, era uno de los futbolistas que Monchi se habría fijado en él. Un jugador eléctrico que creo que ha demostrado que pese a su juventud tiene mucho desparpajo para jugar en primera, ya ha debutado con la absoluta, con la selección. Creo que es un futbolista que en Sevilla triunfaría y que si se le da continuidad, que a lo mejor no este año, pero teniendo continuidad, va a ser un futbolista que podría triunfar en el club y ser un grande.
Escucha, te prometo que iba a decir, digo, qué callado está Morales, digo, o porque piensa lo mismo que ellos o porque piensa todo lo contrario y está esperando el turno.
Pienso todo lo contrario, no en Lamela, que me parece un gran jugador y creo que para el Sevilla es una buena operación, pero creo que Brian Hill es un futbolista que le daría una década al Sevilla de fútbol tremenda. Y además que encaja perfectamente en la filosofía que gusta mucho en Sevilla y en el Pizjuán. O sea,
si no va a jugar, si no va
eléctrico, pegado a banda, como era José Antonio Reyes.
Pero es lo que ha dicho Isaac, si no va a jugar,
¿dónde va a jugar?
Lo mejor para él y para el Sevilla es que se marche.
Esto es pronto en la mano, como decía el maestro Antoñete, pronto y en la mano, y si viene, sí. Claro, y si
¿cómo va a reparar casa?
Claro, si vienen con 25 millones más 5 en variables, como está el mercado, claro, yo creo que el Sevilla que hace por lo menos mínimo en pensárselo, ¿no?
Claro, es que parece, dices 25 variables y parece que es una ganga, ¿no? Pero, al precio en el que está y el mercado y la situación actual.
Mira, mi Parrita, que está en todo, está en Visa y repicando, me recuerda. Capel también parecía la leche y luego resulta que lo vendieron, sacaron pasta y
¿qué hizo? Por eso te digo que es un futbolista, este es un tipo de futbolista por el que apuestas decididamente por él y eso significa que le vas a dar minutos de este Ocampos o no este Ocampos, o si no vas a apostar por él y lo tienes ahí como el jugador 18-20 de la plantilla, pues para él y para el club lo mejor es irse.
Sí. Oye, yo que sé que sois gente todo con imaginación y demás, ¿queréis proponer algún tipo de nombre para el módulo de la cadena COPE en Tokio o directamente dejamos que los oyentes sean los que sugieran?
Hombre, yo creo que es un trabajo para gente más inteligente que nosotros.
Módulo... ¿Cómo te has limpiado, Miguel? Qué rápido.
Bueno,
Samurai, decían, ¿no?
Módulo Samurai no está mal, a mí me gusta.
Sí. Sí, bueno, pero bueno, ahí seguro que los oyentes que tienen mucho más luz que nosotros, seguro que ofrecen nombres.
Las cosas que se me ocurren no me atrevo a decirlas.
¿No? Esa es una salida
¿japonés?
Fácil.
Bueno, sí, podría parecer japonés.
¿Módulo COPE?
No. Sí, sí, sí.
Oye, qué tío, que no, nunca se me hubiera ocurrido, ¿eh? Y los oyentes, a ver, ¿qué proponen, Basteiro?
Sin duda tienen más ingenio los oyentes. Dice uno, yo propongo Copesaki o Copebol. Otro propone Centro de Cooperaciones Olímpicas. El nombre tiene que ser, sin duda, Taisho Center, porque Taisho es Cope en japonés, si es que lo teníais hecho. Yo digo que tiene que ser el Bar del Ama, aunque me queda la duda si en el letrero sería con B o con V. No le deis más vueltas.
El Ama no bebe, hombre.
No le deis más vueltas. El nombre de la sede de COP en Tokio tiene que ser el Barco del Ama. Lo que funciona no se toca. Y otro oyente propone a través de WhatsApp también un nombre para la sede.
Hola, buenas. Nombre para la delegación o el cubículo de deportes COPE allí en Japón. Shinchan sirve.
¿Cómo?
Shinchan. Shinchan. Ah, Shinchan sirve, ¿no? Ha dicho Shinchan sirve, vale, pensaba que había un juego de palabras ahí. Oye, pues bueno, lo proponemos. Mañana, lo que pasa es que no sé si va a entrar Lama por ahí. Pero bueno, por proponer que no quede. Señores, Miguel Rico, Juan Gato, Roberto Morales, abrazo muy grande, muchas gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Bueno, pues nada, a mandar. Buenas noches, familia.
Maestro, a todos usted bien. Escalera, un abrazo.
Un abrazo fuerte,
hasta
adiós.
Luego. Señores, enseguida, el básquet. Y a ver si podemos comunicar con una estrella leyenda del baloncesto español.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Vive un verano olímpico histórico en COPE.
Sigue el minuto a minuto desde este viernes de un acontecimiento deportivo único, con el equipo de enviados especiales desplazados a Tokio.
Manolo Lama al frente para vibrar con todas las victorias de nuestros olímpicos. En directo desde la ceremonia de inauguración.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Este verano vibra con los números uno del deporte también desde Tokio.
Media grada estaba llorando y mucha gente estaba súper emocionada.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este Oscar lo dedico al director, a mis compañeros y, bueno, a mi hermano gemelo, que me inició en esto cuando éramos pequeños haciéndome pasar por él para probarle los exámenes.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670 980805 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior,
con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas o en las montañas o en los ríos o en cualquiera de los otros sitios con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Yo sé que tú eres lo mejor de mí, aunque seamos diferentes, pero brillamos más bajo presión, somos diamante en caliente. Vente, como si quisiera verme, como si me fuese de repente. Y creen que de hace tiempo que me miente, pero sé que es pura hasta la muerte. Si tú me quemas, pues quémala, somos ceniza y se va a acabar. Busco mi luz cuando tú no estás, tan bonita que duele y digo.
Lo que suena es de Méndez, que es el hijo de nuestro compañero de Eurosport, Miguel Ángel Méndez, y que la verdad es que suena de maravilla. Así que le deseamos un montón de suerte en su carrera musical. Bueno, dicho eso, está disfrutando Méndez y está disfrutando Parrita. Parra, ¿cómo estás disfrutando estos días con el baloncesto y con el partidazo? Reconócelo.
Una cosa mala, una cosa mala. Mulilla. Tengo dos nombres para el módulo, por cierto.
¿Ah, sí?
Mazinger Z.
Que, ese me gusta, ¿eh? A mí me recuerda a la infancia.
Claro, claro, guapísimo. Y luego el hombre supremo, escapó en el país de los dibujos animados, Heidi. Lama en el papel del abuelito, Angelito en el papel de Pedro.
Ahí no te has sobrado ya, ¿eh? Para que no vamos a callar. Ahí
Heidi es bonito también.
Módulo Heidi, tú échale. Bueno, en fin, que no, ya nos queda menos para el debut de la selección española de baloncesto en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y has dicho, oye, hay que citar hoy a un pedazo de crack que va a ser la primera vez que en mucho tiempo que esté fuera de unos Juegos Olímpicos viviéndolos desde dentro, ¿no?
Pues sí, un tío que ha ganado 8 medallas con España, que ha ganado 3 olímpicas, 2 platas en Pekín y en Londres, y el bronce con el que se despidió en Río en 2016, que ha sido campeón del mundo también, que ha sido campeón europeo y que ha ganado otras 3 medallas más.
Empieza diciendo lo que no ha ganado y terminamos antes.
Sí, también es verdad. O sea, un tío que ha jugado en algún equipo que otro en la NBA y que aparte es muy buena gente y paisano de mi madre, lo cual siempre pues es un plus.
Como barre todo el mundo.
Es tremendo bueno, sí.
José
sí.
Manuel Calderón, hola, alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien.
¿Estás en Extremadura además o qué?
Sí, sí, estos días estoy por aquí por casa.
Oh, como en el pueblo, ningún sitio, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Siempre pegada a las raíces, que tú además presumes de ello.
Sí, es donde estoy a gusto, donde me apetece mucho. Al final estás fuera y se echa de menos, ¿no? Familia, amigos. Aparte, casi que desconectas, ¿no? Estás mucho más tranquilo cuando estás en casa con bueno, te olvidas un poco de todo.
Claro, tú además estás viviendo en Estados Unidos. Por cierto, ¿qué tal este año en el sindicato de jugadores NBA?
Bien, muy bien. A ver, con mucho trabajo, como os podéis imaginar, por todo lo que llevamos pasando en el deporte, ¿no? Bueno, en todos lados, ¿no? Pero en el deporte también. Y bueno, pues desde que hicimos la burbuja, más todo lo que ha pasado esta temporada y, bueno, pues con la posibilidad de que hoy acabe otra temporada en muy poquito tiempo, que parece que ha sido una muy larga, ¿no?
Oye, te voy a decir una cosa antes de nada. Me dejaste de piedra con lo de Mazinger, ¿eh?
A mucha gente. De hecho, a mi familia también, ¿eh? O sea, era algo que era impensable porque lo de bailar y cantar no iba conmigo y, bueno, pues me decidí a dar un paso adelante, un reto más y la verdad que fue una experiencia única y muy muy buena, ¿no? Muy divertida.
A mí sí me dicen que debajo del perro ese ibas a estar tú, le digo que monte y de pedales.
Nada, totalmente.
¿Cómo te cazaron? ¿Cómo fue?
Bueno, me llamaron hace tiempo, me lo propusieron, me lo pensé, primero no lo tenía claro, luego, bueno, pues decidí hacerlo y sabía que iba a ser imposible de que nadie diera con mi nombre, porque sería el último en que pensaran, ¿no? Pero bueno, ha sido una experiencia, te digo, muy, muy divertida. La pena es no poder contárselo a nadie cuando ya lo has hecho, ¿no? Eso. Y tienes que esperar a descubrir todo como todo el mundo.
Sí, señor. Bueno, te iba a decir que eso sí que es el último baile y no lo de Jordan, pero vaya. Que digo, se te va a hacer raro, Calde, ¿no? No estar en unos juegos dentro del equipo.
Sí, es verdad que han sido 4 seguidos y que este, bueno, pues ya me tocaba. Lo que pasa es que también es verdad que como justo lo dejé en unos juegos, pues también te vas haciendo la idea, ¿no? Ya han pasado varios campeonatos en los que no he estado y aunque, bueno, los juegos siempre son mucho más especiales, ¿no? Por lo que significan, bueno, pues es un campeonato más que veré como aficionado y, bueno, pues que disfrutaré, ¿no? Como uno más.
¿Les viste el otro día con Estados Unidos?
Sí, los vi.
¿Sí? ¿Y qué sensación te dejó?
Bueno, pues como siempre, que al final llegará el momento que tiene que estar y somos capaces de competir con cualquiera. Es verdad que tuvimos momentos muy buenos, luego tuvimos unos cuartos al final, sobre todo el tercero y cuarto y tal, que bueno, pues se nos escapó un poquito, ¿no? Sobre todo por el ritmo que Estados Unidos puso, pero también es cierto que nos falta justo la semana de retocar, de estar todos juntos y de ir mucho más, bueno, pues finos, ¿no? De cara a esos, a ese primer partido que tenemos ya en breve, vamos.
Aquí, Parrita, Parra, tú defiendes que Scariolo escondió cartas el otro día.
Sí, yo creo que sí. El tercer cuarto y en el cuarto cuarto es verdad que los americanos suben el ritmo, pero nuestra defensa no es marca España. La defensa marca España no permite las transiciones tan rápidas, las puertas atrás, no sé, hubo muchos despistes y también la rotación. A Sergio... A ver, lo comentábamos otro día, sí, evidentemente los jugadores y Sergio querían ganar a Estados Unidos siempre mola, pero Sergio valora más la preparación del momento, que vayan cumpliéndose los pasos en la preparación, que ganar un partido que no te va a dar nada. Los partidos que importan son los que empiezan a partir de la semana que viene.
¿A ti, Mr. Catering, te pareció también eso de que escondimos cosas?
Bueno, yo creo que en estos partidos todo el mundo esconde cosas. Y porque todo el mundo ve todo y ya da igual que juegues contra Estados Unidos que contra el que sea, vas jugando cosas, vas trabajando en cosas que quieres y luego tienes cosas que vas a ir añadiendo pues esta última semana de entrenamientos que pones a tope y de cara pues a los partidos cuando los necesites, ¿no? Y está claro que ahora con todo tanto scouting y tanto tan fácil que es ver a los rivales, pues mientras menos puedas enseñar y puedas sorprender, aunque cada vez se puede sorprender menos, también es verdad, pero bueno, siempre se tienen esas cositas guardadas de defensas diferentes, como estaba comentando, de intentar, bueno, pues ocultar algunas cosas para poder, bueno, pues en el momento justo dar esa, pues es un balón, una jugada, una canasta que igual no esperas, ¿no?
Pero esto que dice Scariolo, José Manuel, de que no hay que engañar a la gente, que el oro está reservado para Estados Unidos, ¿te parece que es realidad, que es intentar liberar de presión al equipo o ponernos ahí la piel de cordero?
No, yo creo que siempre hemos hecho lo mismo. Yo creo que, sinceramente, a ver, por papel, por el equipo, por quiénes son, creo que son los favoritos. Y yo creo que eso no hay que negarlo, ¿no? El que hayan perdido un par de partidos ahora tampoco quiere decir nada, ¿no? Al final, un partido más, un partido menos y amistoso ganan lo mismo. Pero a priori deberían ser los favoritos. Yo creo que no hay duda, ¿no? Tienen a Kevin Durant, a Lillard, a Booker, que está por llegar. O sea, tienen un equipo de muy, muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, hay que jugarlo. Hay que jugarlo, es un campeonato con menos partidos este año, es un partido con partidos que pueden ser pues más peligrosos, los de cuartos incluso, porque ya no es como antes que había dos grupos de seis, que el primero, segundo, el cruce podría ser a priori un poquito más fácil, ahora te puede tocar cualquiera y bueno, pues se complica ese cruce de cuarto, que al fin y al cabo es un partido, bueno, probablemente el más importante casi, ¿no?
Parra, ¿qué le quieres preguntar a Calderón?
No, básicamente que si cree que le puede afectar a Estados Unidos el hecho de la idiosincrasia que está atravesando. O sea, por ejemplo, han volado a Tokio 8 jugadores. Los próximos días van a tener 8 para entrenar. Eso en la preparación también tiene que marcar. Por muy buenos que sean, conjuntar un equipo... Aparte, lo venimos hablando los últimos días, lo dice siempre el profe Paniagua y es verdad. Nosotros tenemos un bloque, Australia tiene un bloque, Francia tiene un bloque. Estados Unidos cambia 10 jugadores por cada convocatoria, sino todos... amalgamar un equipo en esta circunstancia no tiene que ser fácil tampoco, José.
No, para nada, y son, digamos que son cosas que siempre van a ir en contra, eso está clarísimo. Pero bueno, que aún así por calidad pueden hacerlo, pues podrían hacerlo y no nos sorprenderían a nadie que con todo esto incluso pues pudieran ganar, ¿no? Por eso te digo. Y una cosa es ir de favorito, que pueda estar el oro asegurado a día de hoy, pero al final, bueno, pues hay que jugar. Y yo creo que, bueno, pues esperemos a ver cómo avanza, cómo se adaptan y lo que dices, cuando lleguen todos, ¿no? A ver que cuando llegan, no es lo mismo que se acabe la NBA hoy, que los tres que faltan lleguen dentro de otros 5 días más porque hay un séptimo partido. Bueno, cosas que seguro que van a afectar y que es que, como decimos, estamos a menos de una semana.
Te quiero preguntar por Pau, ¿cómo le ves?
Yo le veo bien, le veo muy ilusionado, le veo pues que al final ha conseguido lo que quería y yo creo que eso es increíble, esa superación, ¿no? que ha demostrado, esas ganas de poder vivir unos juegos más, y yo creo que eso es increíble. Yo como amigo íntimo y sé lo que ha pasado y cómo lo ha pasado y lo que ha trabajado para llegar hasta aquí, pues muy, muy feliz de que llegue el día del debut, del primer día otra vez, y que, vamos, del debut quiero decir de estos juegos, porque para él serán ya los quintos, pero con ganas de verle, la verdad, yo lo veo contento.
Parra, yo sé que tenías tú la inquietud de saber si aquello del equipo demasiado veterano, si nos puede pasar factura, ¿no, Parrita?
Sí, básicamente porque, por lo que decimos, es que este torneo es especial. A mí me parece que los juegos de antes eran más fáciles, con comillas enormes, porque los juegos nunca son fáciles, pero no es lo mismo los dos grupos de seis y que te cruces con un cuarto si eres primero, a lo de los de tres grupos de cuatro. Te puede tocar, por ejemplo, Francia puede quedar segunda en el grupo de Estados Unidos y te lo puedes comer con patatas. Te puede tocar Alemania o Italia, incluso te puede tocar el de tu grupo, si eres primero te puede tocar Eslovenia en cuartos. O sea, el hecho de jugar tantos partidos seguidos con una plantilla tan veterana, ¿crees que puede pasar factura o tenemos fondo de armario suficiente para manejarlo?
No, yo creo que en este caso no debería afectar, ¿no? Pero por eso, porque no son demasiados partidos, no es un torneo largo, es un torneo en el que encima tiene varios días de descanso, que antes era diferente. O sea, cosas han quitado, al final te has quitado un par de partidos, y entonces creo que no debería afectar, ¿no? Está claro que venimos de temporadas súper largas todos, los NBA porque han tenido pues muy junto la burbuja con lo otro, con la temporada de este año, algunos acabando, y luego pues yo creo que el que esté más fuerte mentalmente tiene mucho ganado este año, más que físicamente, más que la edad que tenga. O sea, creo que mentalmente hay que ser muy duros, porque encima la Villa Olímpica y los Juegos Olímpicos estos no van a ser los mismos que otros años, con todos los protocolos y restricciones que hay, ¿no?
José Manuel, ¿firmas la plata?
Yo creo que nunca he firmado la plata. Yo firmaría, lo único que firmaría si me lo dan es el oro. Pero por lo demás, yo creo que hay que luchar hasta el final y que sea lo que sea. Yo creo que no hay que firmar nada. Yo creo que el equipo va a estar para luchar por todo, y que eso no quiere decir que vayamos a darnos una medalla o ni tampoco que no, sino que creo que el equipo está preparado y sabemos competir en estas situaciones, y tiene que haber confianza en que el equipo va a llegar ahí y va a estar para luchar por va a ser difícil de superar, ¿no? Como siempre.
¿Cómo se nota que eres uno de ese equipo legendario? Aunque ya no estés, ¿cómo se nota? Porque es que al final esa mentalidad es la que nos ha llevado donde ha llegado la selección española de baloncesto. Bueno, la última, la final NBA, ¿vamos a tener el campeón o a ver qué esperar al último partido?
Pues mira, la verdad es que ha cambiado mucho. Yo creo que, igual que todo el mundo, parecía que Phoenix estaba muy superior, porque los dos primeros partidos lo demostró y que le tenía cogido el tranquillo, ¿no?, a esto, pero realmente Milwaukee me ha gustado mucho los cambios que ha hecho, se ha adaptado muy bien, ha conseguido darle la vuelta, y ahora mismo el momento está de cara a Milwaukee, ¿no? Tiene todo a su favor para ganar, y bueno, aunque debería, ¿no?, encima en casa, bueno, pues yo creo que todo está hecho para que este no se les escape, ¿no? Pero bueno, tal y como va la NBA, con lo que ha jugado Phoenix este año, no me sorprendería, ¿no? Que o sea, tampoco sería una locura que Phoenix ganara y que fueran a un séptimo partido, que para una final de NBA pues sería algo precioso también, ¿no? Y para un aficionado. Pero creo que Milwaukee probablemente, o sea, tiene muchas posibilidades de que hoy acabe esa final y que puedan ser campeones, ¿no?
Parra, ahora te pregunto a ti enseguida por todo lo de la final de NBA de hoy, pero bueno, yo te voy a dejar que pongas tú la rúbrica, que despidas tú a Calderón.
No, la única, la última. El sábado terminó tu campus, si no me equivoco, 15ª edición, con gente, con niños, de modo presencial. Cuéntanos un poco cómo ha ido el campus este año.
Pues mira, ha ido y lo hemos pasado y hemos tenido muchísimos protocolos, pero muy contentos porque, bueno, la gente tenía muchas ganas de hacerlo. El año pasado no se pudo, creo que era un paso un poco a la normalidad, y bueno, pues no hemos tenido ningún caso, que es un éxito, que todo el mundo entró con, bueno, pues le hicimos los test antes de entrar, hemos estado en una mini burbuja. Sí que es verdad que hemos reducido el aforo, ¿no?, por el tema de no poder compartir habitaciones los mayores y demás, y entonces, bueno, pues al final lo hemos reducido a un grupo de 85 en vez de los 160 que tenemos normalmente, y hemos hecho eso, ese 50%, pues la verdad es que no ha funcionado muy bien, lo hemos pasado genial, los niños al final han hecho lo que hemos hecho siempre, no hemos tenido relación con nadie de fuera, eso sí, y bueno, pero la verdad es que muy, muy contentos de que los niños, pues verlos otra vez sonreír, disfrutar del baloncesto, disfrutar de bueno, pues de esa convivencia, y bueno, pues ha sido una semana bonita, ¿no? Después de casi, pues eso, de no poderlo hacer en el 2020. Pues
hay que decir una cosa, Muri, yo tuve la oportunidad de estar en el campus y es un flipe como, o sea, cómo se lo pasan los críos. Yo se lo recomiendo a todo padre de criatura de entre 8 y 16 años que le apunte a un campus y si puede ser el decano mejor. Porque es que disfrutan un montón, aprenden, aparte es súper sano todo, y ya te digo, es hay un aura de alegría rodeándolo todo que a mí me dejó maravillado.
¿A los niños de 46 les admitís o no?
Si sobraran plazas, ya si eso te ponemos en la lista de espera.
Vale, vale.
A ver qué pasa.
José Manuel Calderón, un abrazo muy grande, de verdad, muchísimas gracias. Y nada, pues que sea el oro, que ya que no firmamos la plata, que sea el oro. Cuídate mucho, ¿eh?
Muy bien, buenas noches, hasta luego.
Hasta luego. ¿Y los oyentes qué dicen, Basteiro?
Lo que he disfrutado yo viendo jugar a Calderón, uno de los grandes de la historia NBA incluida, con ese casi récord de tiros libres seguidos que me tuvo mordiéndome las uñas durante varios meses. Al que ha hecho la predicción de la FIBA hay que quitarle la bebida, si quieren son oro, no vendáis mentiras. Nunca hemos estado tan cerca del oro en baloncesto como este año, Estados Unidos no puede venir con más dudas. Y en cuanto al mercado futbolístico, dice Raúl, por ejemplo, si el Madrid no ficha nada esta temporada, va a ser mejor que no abran el estadio, se van a hartar de pitos y pañoladas. Messi no querrá tanto al Barça si no se baja el sueldo hasta que cuadre con las cuentas. Griezmann solo quiere ir al Atlético, si le sirviese otro equipo ya lo habría vendido el Barça. Y otro audio sobre los fichajes de Madrid y Barça.
Buenas noches. A ver, entre la perra que ha cogido el Barça con quedarse a Messi y la perra que tiene el Madrid con ficharse a Mbappé, lo único que van a conseguir uno y el otro es tener a Messi y a Mbappé. Pero ni equipo ni nada. O sea, pelear aquí en la Liga uno contra el otro, porque con Messi y Mbappé solo no hacemos nada. Y una cosita, por favor, Melchor, deja ya la excusita de las 60 lesiones, por favor. El Madrid el año pasado hizo el ridículo.
Daría vidilla a este oyente en la tertulia, ¿eh? Bueno, por cierto, para perra, Mamba. ¿La ha sacado ya a pasear, Parrita, o lo tienes pendiente?
Sí, la he sacado antes, pero luego la saco en el descanso.
Muy bien, muy bien. Qué buen dueño.
A las 4 y algo.
No te vayas lejos, ¿eh? No te vayas lejos. Enseguida, la final NBA. Y, por cierto, tenemos que hablar con Carlos Miquel de la que hay liada en el motor.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Daniel Perales, propietario de la barbería Chamery 5. Actualizar mi perfil de empresa en Google nos ha servido para llegar a más clientes de los que tendríamos posibilidad siendo un negocio de barrio. Nos permite tener más tiempo para organizarnos, entra en las citas directas online y es cómodo y gana tiempo tanto el cliente como nosotros.
Ayudamos al pequeño comercio con herramientas gratuitas. Descubre más en Grow with Google.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
A las 3 de la madrugada es el sexto partido de la final NBA entre Milwaukee y Phoenix. Recuerdo que va ganando Milwaukee 3-2, así que tiene la oportunidad de ser campeón esta misma madrugada. O si no, la tendría Phoenix de forzar el séptimo y último partido. Sigues por ahí, Parra, ¿no?
Aquí estamos.
¿Qué va a pasar?
Ni idea. O sea, esto es
Luego, Parra.
Sí, adiós. Me voy al mundo Heidi. Que, no, básicamente, estoy muy de acuerdo en lo que dice Calderón. Lo normal es que gane Milwaukee. Juega ante su casa, ha remontado un 2-0 adverso para ponerse 3-2 arriba y, sobre todo, da sensación de estar mucho más redondo en este momento de la eliminatoria. Siempre decimos que el quinto partido es el pivotal en una serie a 7 en la NBA. Se lo llevó Milwaukee y luego encima es que es pivotal, pero es que lo ganó fuera de casa. Rompió el factor cancha y eso le hace aún más favorito. Si te pones a pensar en histórico, la NBA casi siempre la gana el equipo con una superestrella. Y en Phoenix, por mucho que esté Chris Paul, yo a Chris Paul no le considero una superestrella a día de hoy. Y Devin Booker posiblemente lo será, pero todavía no está en ese punto de ser una superestrella. Antetokounmpo sí lo es, aunque a mí no me llene los ojos su forma de jugar. Él sí es, por los números y por lo que aporta, sí es una superestrella. Todo eso hace que Milwaukee sea el gran favorito. ¿Qué es lo que le ha dado opciones a Phoenix? Pues que esta temporada ha sido un porro. Que ha sido una locura, que cuando parecía que iba a pasar una cosa pasaba la otra, que se ha lesionado uno, que se ha lesionado otro, que ha habido una canasta en el último segundo, que ha dado la vuelta a una serie y que puede pasar cualquier cosa. Entonces, a eso es a lo que se tiene que agarrar Phoenix, que si le da por hacer la machada de ganar en Milwaukee hoy, en una de las canchas más calientes, porque son 50.000 personas viendo el partido, o sea, 20.000 dentro y 25.000 fuera, ante un equipo que tiene la oportunidad histórica de ganar su segundo anillo 50 años después del primero, o sea, el primero lo ganó Milwaukee en el 71, cuando Kareem Abdul-Jabbar todavía se llamaba Lew Alcindor, o sea, hace medio siglo, con Oscar Robertson. Si hace la machada a Phoenix de levantarse ante tanta adversidad y gana hoy, pues pasado mañana tendrá su oportunidad de rematarlo en casa. Si tuviera que apostar, yo he apostado siempre por Phoenix, pero todo pinta mucho para Milwaukee.
Sabes que está Nacho García cubriendo la final para
un grande Nacho.
¡Hola, Nacho!
¿Qué pasa, Muni, Parra? ¿Cómo estáis?
Estás en el lugar de la noticia.
Sí, señor. Estoy haciendo las dos cosas más importantes que hay que hacer antes de ir al sexto partido, cuando eres periodista. Sabes las que son, ¿no?
No, te iba a preguntar si ir al baño, porque escucho tanto silencio.
¿Tomarte una cerveza ahí?
No, eso. No, hay que ponerse guapo, porque luego hay que salir en la tele. Entonces hay que ponerse elegante, que en los partidos hay que ir con tu chaqueta y tal. Y lo otro, estoy cerrando la maleta, porque como no sabes qué va a ser de ti mañana, o sea, si gana Phoenix, hay que venir volando al hotel, agarrar todo y al aeropuerto. Así que hay que estar precavido con ese tema.
Eso es verdad, sí, señor. Bueno, lo de ponerse guapo a ti no te hace falta, macho, si es que tú da igual.
Bueno,
igual que tiene percha,
bueno.
Tiene muchas percha. Gracias. Tiene percha. Oye, escucha, ¿hay ambiente ahí? ¿Qué ambiente hay? A ver.
Es una locura. Mira, decía Parra ahora lo del dato de 25.000 personas fuera. Te voy a decir la parrita que se ha quedado ya antiguo ese dato, porque eso es el dato que teníamos del tercer y cuarto partido. Hoy la previsión es que haya 65.000 personas fuera del pabellón. 65.000. Es una locura. Yo estaba esta mañana y han habilitado, bueno, el famoso botellón o fanzone, como lo queréis llamar. Eso se mantiene. Han tenido que rediseñar las vallas para que quepa más gente. Y luego han abierto dos esplanadas más. Una de ellas es como el doble de grande que esa que vemos por la tele. Y ahora estaba llegando al hotel para cambiarme y demás. Estoy cerquita del pabellón. Y es un río de gente, pero no os podéis ni imaginar. O sea, desde calles muy lejanas, está todo cerrado en 4 o 5 manzanas a la redonda. Y bueno, yo sé que voy a salir ahora cuando os cuelgue, no sé a qué hora llegaré, pero bueno, espero llegar a tiempo.
Yo ya te digo que yo no sé si entusiasmarme o cagarme de miedo con la que está cayendo, pero bueno. En fin, sí, claro, bueno. Tenemos tantas ganas y todo el mundo tiene tantas ganas de disfrutar cosas, y más esta, que me imagino lo que tiene que suponer para la afición de los Bucks. Pero bueno, en fin, ¿tú por quién apuestas, Nacho?
Bueno, a ver, lo fácil es apostarle a Milwaukee. Yo creo que han hecho lo más complicado ya, que es primero igualar la serie, por mucho que fue en su casa, pero vienes con un 2-0 en contra y tienes que igualarla, lo hicieron, y luego han ganado fuera, que tampoco lo ha conseguido Phoenix, ¿no? Entonces, todo parece muy preparado para que y se la han ganado, para que sea así. Pero fíjate que desde dentro del equipo de los Bucks, en atención a compañeros, en la rueda de prensa también con todos los medios, se han encargado mucho de blindarse. O sea, hay un contraste muy grande entre el entusiasmo este del que os hablo que tiene la ciudad y lo precavidos que están dentro del equipo. Fijaros que habla en todo momento de que sería precioso si se gana, pero si no, hay otra oportunidad. O sea, no quieren que nadie se olvide de que si se pierde esta noche, todavía siguen teniendo opción de ganar, que solo han ganado. Y luego hay un detalle que a mí me ha parecido espectacular, porque los jugadores de los Bucks no tienen ninguna obligación, o sea, pueden dormir en su casa. Y hay varios jugadores que de manera voluntaria han estado durmiendo estas últimas dos noches en hoteles para concentrarse todavía más en el partido de esta noche. Entonces, ese contraste tan bestia entre la calma tensa, pero la concentración de la plantilla y la locura que hay en la ciudad. Mira, aquí debajo de mi hotel, justo, da una de las avenidas principales de aquí de Milwaukee, había sillas ya puestas que ponía Bucks in six, o sea, ganan los Bucks en seis partidos. Pues ponía el ejemplo cuando hablaba de Movistar como la Semana Santa de Sevilla o la cabalgata de Reyes, que pones la silla ahí para que no te quiten el sitio.
Uy, a mí eso me huele como lo del champán en la nevera por si acaso.
Sí, mucho miedo. Eso es un poquito, yo eso ante Tocumpo no le habrá gustado verlo,
seguro. Seguro que no. Pues nada, señores, que lo disfruten mucho, que tú lo verás in situ y Parrita lo verá como si estuviera in situ después del paseíto con
Insofatu, lo veré.
Sí, señor, Insofatu, me gusta eso. Ansufati. Rubén Parra, Nacho García, compañero de Movistar. Un abrazo muy grande, que vaya muy bien.
Un abrazo, cuídate, Gachete.
Y los coches y las motos. Saludo al director de COPE GP, Carlos Miguel. Charlie Michael, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y saludo también a nuestro hombre de las motos, Borja González. Hola, Borja Glez, ¿qué pasa?
Eso no me lo habían dicho nunca.
Lo de Borja Glez, no, sí, yo de vez en cuando no. Digo Paco Glez también, sí.
Pues yo soy Glez, además.
Tú eres Glez, Borja Glez.
Glez es un poco glup-glup, eso es como cuando te hundes ahí en la piscina, ¿no? Glup-glup-glup.
Sí, señor. Bueno, le pregunto ahora por su opinión a Carlos Miguel de la noticia del día, pero es que, aunque sea de aquella manera, Borja, vuelve Dani Pedrosa.
Sí, bueno, no, te voy a decir, no es una sorpresa porque la realidad es que KTM lleva ya un tiempo presionando a Pedrosa para que vuelva a subirse a la moto en calidad de piloto invitado. Yo creo que también un poco para lucirle y al final pues tanta presión va a dar sus frutos el próximo mes en el regreso del Mundial de Motociclismo en el Gran Premio de Estiria, en Spielberg, en Austria, precisamente en la casa de KTM. La carrera se va a disputar el 8 de agosto y ese viernes 6 veremos otra vez a Pedrosa subirse a una MotoGP. Se retiró a finales de 2018 y le vamos a ver subido pues a una MotoGP diferente a la que estábamos acostumbrados. Estábamos siempre con la Repsol Honda, con la que consiguió 31 victorias y además 3 subcampeonatos del mundo. Y ahora se va a probar ya con 35 años con la KTM. Bueno, ya te digo, creo que con más ganas por parte de la fábrica que por parte del piloto, pero yo creo que va a ser muy interesante porque también hay muchas ganas por parte de muchos aficionados, porque Dani Pedrosa siempre ha sido un piloto que ha tenido muchísimos seguidores y yo creo que eso va a hacer aún más interesante ese regreso de las motos en agosto.
Ha trabajado mucho en el desarrollo de esa moto Dani Pedrosa, ¿no, Borja?
Sí, un trabajo bueno, silencioso, porque el trabajo de los pilotos de pruebas es en realidad es un peñazo. Se va a un circuito prácticamente solo, se meten allí, no hay público, no hay referencia de tiempos, es dar vueltas y vueltas y probando un poco pues lo que ellos creen que puede servir a los pilotos del Mundial. Luego las pruebas pues las prueban en los circuitos ya los pilotos oficiales y de vuelta otra vez a ese trabajo gris. Bueno, es una elección que hizo él. Después de retirarse se operó porque tenía mal la clavícula. Recordad que Dani tuvo muchísimas lesiones y empezó otra vez a tomar el gusanillo ese de estar sobre la moto, pero sobre todo sin la presión. Y ahora pues bueno, pues va a poder, digamos, probarse. No ha hablado más que con su equipo y han sacado un comunicado en el que básicamente él dice que, bueno, pues no sabe muy bien qué esperar, que a ver si tiene ese clic, digamos, de notar la adrenalina de la competición y empieza a ser rápido. Lo va a hacer en un circuito que se le da muy bien a esa moto, a la KTM. El año pasado hubo dos carreras y en la última terminó primero Oliveira, tercero por Espargaró y además la pole también había sido para Espargaró. Así que va a ser una buena prueba para Dani. Yo creo que también, en cierto sentido, un premio para él por todo ese trabajo que ha estado haciendo en la sombra.
Charlie Michael, ¿qué te parece la noticia?
A mí me encanta. Yo soy muy de los viejos rockeros. Y es que es un viejo rockero que no es tan viejo. Que son 35 años. A ver, el problema de Dani Pedrosa, que he hablado con él varias veces, aunque ya sabéis que es alguien muy discreto, es físico. Es una persona que tú le ves que cojea, que ha tenido las lesiones, digamos, que no la han tratado bien. Pero a mí me da... No sé, yo creo, tengo buenas sensaciones. Yo creo que si sus compañeros están, como dice Borja, en posibilidades, en posición de estar entre los cinco primeros, él podría estar metiéndose entre los 10-12 primeros. Quizás suene fuerte, pero es un piloto que tiene mucho talento y ya sabéis la clave con Dani Pedrosa, que siempre es que lo tenga todo en su sitio, que la moto esté como a él le gusta. Si está como a él le gusta, sabe ir deprisa. Yo creo que si está tomando ese riesgo es que sabe que todavía puede hacer alguna carrera decente. Y bueno, ya puestos, oye, que se anime y que vuelva del todo, vamos.
Es muy importante tener todo en su sitio. Borja, lo contaremos en Estiria, en Austria, del 6 al 8 de agosto, ese regreso de Dani Pedrosa. Un abrazo grande, ¿eh?
Su regreso y mi regreso, ahí estaré.
Y el tuyo, y el tuyo, claro. Que
sí, porque...
Imagínate lo que me queda, ¿eh?
No, oye, pero ¿cuánto llevas ya de vacaciones, Borja?
Yo qué sé, ya sé, ya estoy un poco superado. Estoy desde el instituto, creo que no tenía tantas vacaciones.
Oye, qué bonito sería volver por un año a unas vacaciones de instituto, de colegio.
Piénsalo.
Un añito sabático. Abrazo, Borja, gracias.
Abrazo, un abrazo, Carlos.
Gracias. Pasamos del buen rollo al mal rollo, porque esto del caso Hamilton-Verstappen está dando mucho que hablar y sigue y dale que te pego. Por cierto, creo que tenemos por ahí un sonido nuevo colchero del accidente Hamilton-Verstappen. A ver. Y ese es el momento en el que se estampan y la gente que estaba ahí al ladito alucina. Y digo que se han vuelto a zarzar.
Sí, alucina y se acongoja, hombre, o claro, como se diga, sí, o sea, es decir, el miedo que pasan, de hecho le dice, estás bien, le dice a la señora de al lado, uno de ellos, porque es la imagen es brutal, la velocidad a la que se acerca a las barreras, y se han enzarzado, Max Verstappen ya está en su apartamento de Mónaco, todo se ha quedado en dolor en el cuello y alguna magulladura, con lo cual está bien, pero ha hablado su padre, George Verstappen, y ha dicho que Hamilton tendría que haber sido condenado o sancionado con una carrera de sanción. Es decir, se tendría que haber perdido la carrera del otro día. Evidentemente...
Lo que se decidió ya no tiene marcha atrás. Quiero decir, ya no puede haber una apelación o...
Puede haber una apelación. Lo está estudiando Red Bull, de hecho, que es otra de las noticias. Ha anunciado Helmut Marko, que es el consejero y uno de los jefes de Red Bull, que lo van a poner en manos de unos abogados porque ellos quieren que se pierda una carrera Hamilton. Esa es su obsesión. Bueno, yo creo que lo tienen muy difícil. Y luego también pensar, ya sé que George Verstappen ha sido piloto de Fórmula 1 y que también habla como padre, pero pensar que la Fórmula 1 le va a quitar la carrera de casa a Hamilton, hombre, yo creo que ya es vivir en otro planeta. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Yo creo que tampoco va a tener mucho desarrollo lo de los abogados. Lo que sí que te puedo decir es que ha hablado Ecclestone, ¿eh? Uh-huh. Y el exjefe de la Fórmula 1...
Que se sigue metiendo.
Que se mete y bien en todos los charcos. Él dice que en su tiempo se hubiera hecho... Su tiempo se refiere a los viejos tiempos, es decir, los años 80. Esto hubiera quedado en un incidente de carrera. Pero también dice que si tienen que intervenir los comisarios, que la curva, la trazada era de Verstappen, y que la culpa es de Hamilton, y que esa no era la curva de Hamilton, y que la sanción no ha sido la adecuada al crimen. Eso es literal lo que dice Bernie Ecclestone a sus 90 años. Y además que tenía que haber sido en torno a 30 segundos, es decir, el drive-thru de toda la vida, bueno, pues 30 segundos en lugar de los 10 que han hecho los comisarios. Yo creo que lo que dice Ecclestone tiene bastante, bastante razón. El problema es que la sanción se ha quedado en que al final ganó la carrera Hamilton, y claro, tú 10 segundos... a un Mercedes. Y luego hay otra cosa también curiosa, que es una carrera que si no se lanza la bandera roja inmediatamente después de que se produce el accidente, que a lo mejor podían haber esperado un poco, pues hubiera abandonado sin bandera roja, hubiera tenido que abandonar Hamilton, porque el coche lo tenían dañado con la bandera roja. Hay una regla absurda, a mi juicio, que tú puedes arreglar un coche y volver con el coche nuevo y con nuevos reglajes y todo perfecto. Antiguamente no era así. Bueno, pues con bandera roja pudo arreglar y salir a por la victoria.
¿Tú, Carlos, sigues pensando del accidente lo mismo que pensabas justo después de verlo? Quiero decir, porque cuando pasan cosas de estas, empezamos a escuchar tantas cosas y a ver tantas cosas, imágenes nuevas y demás, que igual modificamos nuestra percepción de lo que ocurrió. ¿Tú sigues pensando igual?
En la base sí, pero creo que tengo, por los datos que he leído, porque luego también faltaría saber si eso de verdad es la telemetría, pero en una web italiana han sacado la telemetría del accidente. Por lo que dice esa telemetría, llegaría Hamilton a 315 por hora detrás del rebufo de gracias al rebufo de Verstappen. Uh-huh. Y en un momento dado se ve la telemetría de los dos coches. Verstappen da la curva que la curva exige solo levantar y Hamilton frena. Quiere decir que Hamilton se da cuenta de que cuidado que puede haber un accidente. Pero frena no le sirve. Yo creo que simplemente lo que estaba pasando es que Hamilton quería adelantar de una manera que se llama ocupar el espacio del otro. Es decir, no, él hace una trazada, va por dentro para ir más corto, para recorrer menos metros y también porque es el sitio al que le manda Verstappen, pero no, esa curva no se traza por ahí. Pero ¿qué pasa? Que en su intento no llega suficientemente deprisa y no llega a tomar la posición. Al no tomar la posición y Verstappen intentar trazar la curva por su camino, se produce el choque. Yo sigo pensando que es absolutamente culpable Lewis Hamilton, que como muchos pilotos dicen, sin que haya un micrófono delante, Hamilton está poniendo todo en la mesa y si tiene que tocar, le toca. Y es lo que pasó. Ahora, que evidentemente en el último momento seguramente intentó que no hubiera percance, porque eso podía ser un abandono suyo, porque un piloto solo piensa en sí mismo. Yo le recuerdo a los oyentes, si por eso tengo hincapié en que se sancionen las cosas graves. Si tú dejas a un piloto, a los pilotos de motos y de coches, me vale lo mismo, si tú les dejas que hagan lo que quieran, harán lo que quieran, porque van a hacer lo que sea para ganar. Es así, lo tienen dentro. Es su manera de ir al máximo. Entonces, yo creo que es lo que hay que controlar, y hay que controlar efectivamente que las cosas sean así. Hoy hablaba con Alex Palou, decía, se pasó Hamilton, pero me parece que es un incidente de carrera. Efectivamente, puedes decir incidente de carrera, pero si no penalizas de verdad severamente estas cosas, quedando más de medio mundial, podemos tener algún día un accidente que de verdad alguien salga lesionado.
Cierto es. Oye, una curiosidad rápida.
Dime.
¿Tienes por ahí cuánto le ha costado el accidente a Red Bull?
Pues he hecho un cálculo basándome en lo que le costó a Mercedes el accidente de Bottas. Bottas en Imola, siniestro total, motor reventado. 2.300.000 euros. Pues por ahí va a andar la cosa, que el caso de Red Bull, que yo creo que el motor no lo salvan. Dependerá mucho si salvan el motor, pero así valen estos bólidos, ¿eh? Es una auténtica locura.
Pues nada, mira, por cierto, ya estoy aquí viendo más ideas. Corrochano creo que da idea de módulo Tamagotchi.
Tamagotchi.
Escucha, que es idea de José Luis Gil. Sí, José Luis Gil también tiene una mente privilegiada para estas cosas. Más complicado es el reto, más brilla José Luis Gil.
Sí, ¿no? Módulo Akira. Akira era una serie de... una película de dibujos animados muy buena.
Creía que era por Kurosawa.
Akira por Kurosawa está muy bien, muy bueno tu toque de los siete samuráis, magnífico, está muy bien.
Oye, que te dejo que me voy a las Canarias, ¿vale?
Venga, perfecto.
Adiós, Charlie Michael.
Abrazo. Pop it low now, take it to the max now. Jam in this small jam way. Jam in this small jam way.
Porque en nuestras vacaciones por España, este verano con los Deportes Cope, hoy nos tocan nuestras maravillosas Islas Canarias, las Islas Afortunadas. Y el afortunado de tener que contarlo ha sido Juan Francisco Cruz. Hola, Juanfran.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Por cierto, no sé si te pillo de vacaciones.
Pues fíjate, ahora mismo en el sur de una de las maravillosas Islas Canarias, como es la isla de Gran Canaria, sol todo el día, no te lo puedes ni imaginar, muchísimo turismo que también es muy importante y sobre todo muchas cosas que hacer, Luis, ya no solo en Gran Canaria, sino en Lanzarote, Fuerteventura, en Tenerife, en La Palma, en La Gomera, el Hierro, La Graciosa, porque es un archipiélago, un continente en miniatura, tenemos buena temperatura 365 días del año, 24 horas al día en cada uno de esos días, y por supuesto con muchísimas cosas que hacer, con fantástica gastronomía y un lugar paradisíaco que nadie se puede perder. Todos tienen que venir a las Islas Canarias.
A ver, ¿por dónde quieres empezar? Que lo tienes complicado.
Pues fíjate, efectivamente, porque hay muchas cosas que hablar, pero podemos empezar por las playas, que podríamos hablar, Luis, fíjate, de arena blanca como Papagayo en Lanzarote, de arena negra como Playa del Pozo también en Lanzarote, el caso de Playa de Piedra, como es el caso de Agaete, pero yo me voy a quedar fundamentalmente con los cristianos y las Américas, en la isla de Tenerife. Voy a poner los dientes largos a mucha gente, también la playa del Inglés y Maspalomas en la isla de Gran Canaria, pero fundamentalmente hay una isla que si se quieren perder y quieren buscar playa, es la ideal, pero ya no solo en España, en Europa, sino en todo el mundo, que es la isla de Fuerteventura, y dos playas en concreto. Podríamos hablar también de Calas, Luis, pero me voy a quedar con dos playas en concreto, que es Playas de Jandía, muchísimos kilómetros, el agua con distintos colores, y también en Corralejo, una punta y la otra de la isla, con dos playas fabulosas. Nos podríamos quedar, insistimos, y podríamos estar horas hablando de prácticamente todas las calas o todas las playas del archipiélago canario, pero en concreto con la isla de Fuerteventura.
Estaba pensando en un sitio que no sé si conoces o no, porque tampoco tienes la obligación de conocer de todos los rincones de las Islas Canarias, pero yo estuve una vez que fui a Tenerife y me dijeron, vete aquí. Me tuve que pegar una paliza de kilómetros, de curvas, de montaña para arriba, para abajo, y llegué a un lugar maravilloso que se llamaba Taganana. No, sí, no sé si lo conoces, pero precioso, sí, sí. precioso. Hay un montón de rocas de estas típicas caídas en la playa, y luego además un chiringuito ahí costero de estos que comías el pescado por 3 duros, y maravilloso. Un lugar muy bonito, muy bonito.
Y es que por eso te decía que podemos hablar de muchas calas, de muchos lugares, de muchos sitios, entre ellos efectivamente Taganana en Tenerife, pero también en todas las islas. En la isla de La Palma también se encuentran muchas calas, muchas playas muy bonitas, algunas también de piedra, como también es la isla de Gran Canaria que te decía, en la zona norte de Agaete, pero que son muchísimas playas. Pero para el que busca playas lujosas, lo típico que hablamos de playas grandes, pues ahí lo tienen en la isla de Fuerteventura, y además tienen kilómetros para perderse en una auténtica playa paradisíaca como es Playa de Jandía, o en la otra punta de la isla como es el caso de Corrales.
Ya no te digo nada para la gente que quiere practicar deportes tipo surf o la vela, bueno, en fin, es un paraíso aquello.
Sí, sobre todo la zona de vecindario, la zona de Pozo Izquierdo, además es una de las pruebas del campeonato del mundo, es un auténtico paraíso. También en la zona de Fuerteventura también se lleva a cabo parte de lo que es el campeonato del mundo de windsurf. Sabes que tenemos diferentes ganadores aquí, de Bjorn Duncan, ver hace años, ahora mismo las hermanas Ruano, Ibaya y Adaida, que también son campeonas del mundo de windsurf. Pero también te podría decir de buceo, porque por ejemplo en la isla del Hierro, para los amantes al buceo, hay más de 10 puntos para bucear en lo que es toda la isla, y puntos, lógicamente, que cuando buceas, realmente increíble para el que le guste ese tipo de deporte. Pero también, si nos vamos del mar y nos metemos en senderismo, podemos hablar también de diferentes puntos en el archipiélago canario en general, pero en concreto me voy a quedar con uno fundamental e importante, que son los de La Gomera, el Parque Nacional, con más de 600 kilómetros, se dice pronto, Luis, más de 600 kilómetros de senderos naturales que hay en la isla de La Gomera, que todo el mundo puede disfrutar. Es decir, ya no solo los deportes náuticos, que evidentemente son fundamentales en todo el archipiélago canario, pero también los senderos, porque tenemos de todo. Por eso se llama continente en miniatura, parte norte, zona de frío, parte verde, zona de playa, zona de ciudad, tenemos absolutamente de todo.
Los parques nacionales, que son maravillosos, los paisajes que hay en Garajonay, en el Parque Nacional del Teide, son una brutalidad.
El Parque Nacional del Teide hay que visitarlo, es fundamental. Las Cañadas del Teide también hay que visitarlo, una zona espléndida de lo que es el archipiélago canario, pero sobre todo esa parte, ¿no? No solo las cañadas, no solo el propio Teide, el pico más grande de España, sino también lo que es el propio Parque Nacional del Teide, que es un auténtico lujo. Y sobre Tenerife, por ejemplo, si vamos a hablar de gastronomía, y para que quiera visitar el Teide o el Parque Nacional del Teide, o quiera ir a una de las playas, también podemos hablar de las costillas con papas, las piñas y el mojo cilantro de Tenerife, que es una auténtica barbaridad.
Yo creo que es con lo único que me como el cilantro, porque no es que me caiga muy bien, pero de verdad, o sea, yo con el mojo, con las papas, bueno, qué escándalo. El conejo en salmorejo, Juanfran.
Exacto, pero tú imagínate, costillas con papas, piña y mojo cilantro en Tenerife. O después también te puedes ir a lo que es el sancocho y el puchero canario, pero el puchero
parecido. Me gusta, ¿cómo es el qué canario?
El sancocho y el puchero canario.
El puchero, es que me encanta. Es que...
el puchero, fíjate Luis, el puchero es muy parecido al cocido, lógicamente al estilo canario. Aquí el gofio es fundamental en muchas partes de lo que es la gastronomía en el archipiélago.
Explica lo que es el gofio, cierto, para quien no lo sepa.
Sí, el gofio es este trigo de maíz, se puede poner en... La gente lo utiliza para la leche, lo utiliza también para los potajes, como condimento dentro de lo que son los potajes, y después también para el gofio escaldado en el sancocho. El gofio se utiliza absolutamente para todo.
El sancocho y el puyero.
Correcto, el sancocho y el puyero. Además, no se te va a olvidar, porque si vienes a Canarias lo tienes que consumir, que es fundamental. Y después... En cualquier sitio, en la parte norte o la zona sur de cualquiera de las islas, en la isla de La Palma también, si hablamos de postre, hay un postre extraordinario que es el Bien Me Sabe, que es un postre de almendra, el que vaya a la isla de La Palma que lo pruebe, que es terrible. Bueno, el que lo pruebe seguro que se va a llevar para la casa muchísimos potes de Bien Me Sabe.
Seguro que no tiene que nada que ver con el otro Bien Me Sabe, el pescado adobado.
No, esto es un postre,
Bueno, escucha, igual el otro Bien Me Sabe también se lo come la gente de postre. Espera, perdóname, ¿qué canción has elegido para despedir hoy?
Pues también tenemos muchísimos cantantes canarios, muchísimos artistas. El caso de Rosana, podríamos estar horas hablando, ¿no? Pero yo me voy a quedar con Efecto Pasillo, que además recordarás, Luis, que nos acompañó en el partidazo de COPE hace varios años en el Gran Canaria Arena y que está siendo un éxito, lo que está haciendo su trayectoria los últimos años. Bueno, y en particular yo creo que una canción que lo conoce todo el mundo, Luis, que es Pan y Mantequilla. Yo creo que la conoce todo el mundo y todo el mundo la va a cantar con nosotros.
Que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul.
Pues con Efecto Pasillo, decimos adiós a este programa, decimos adiós a Juanfran Cruz, al que le agradecemos que nos haya glosado las virtudes y las maravillas de las Islas Canarias. Que las disfrutes, y mucho, Juanfran, un abrazo muy muy grande, compañero.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Luis, gracias a todos.
Nosotros nos vamos hasta aquí, esta edición martes 20 de julio del partidazo de la cadena COPE. Enseguida, la noche de COPE con Carlos Márquez. Y nosotros volvemos mañana, si quieren, aquí estaremos a 11:30, los del retén de verano del partidazo. Gracias por estar ahí, una noche más, de corazón, adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.